Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más aquí a Las Mañanas con Gente Radio. Hoy es miércoles 20 de abril del 2022, el día que celebramos el santo de los Teodoros. Felicidades a mi querido amigo Teodoro. Pero también se celebran los santos de otros nombres un poquito más raros. Les cuento: Hildegunda, Asindina y Oda. Felicidades a las que tengan ese precioso nombre. Pero bueno, hoy celebramos el Día Internacional de la Lengua China, que tiene más de 5.000 años, esos caracteres tan difíciles de escribir. La lengua china es la madre de otras lenguas, el chino mandarín, el chino cantonés y un montón de derivadas, porque el chino, tal y como lo conocemos, no es el chino original. Pero bueno, 5.000 años conviviendo con el ser humano, esta lengua que hablan la mayor cantidad de personas en este planeta. Así que celebrémoslo con felicidad y aprendamos a hablar chino. No sé si mandarín o cantonés, pero chino hay que hablar. Y si no, ya saben ustedes, dentro de unos pocos de años vamos a tener que comerciar con ellos. Hay que ir poniéndose las pilas. Bueno, también celebramos hoy un día internacional, o un día mundial, perdón, muy, muy interesante. Se trata del Día Mundial de la Marihuana. No se sorprendan, porque internacionalmente está reconocido que tiene propiedades curativas, propiedades analgésicas y propiedades relajantes. Y hace ya algún tiempo que algunos países empezaron a legalizar su consumo en varias modalidades. No solamente tiene que ser fumada, también hay derivados opiáceos que nos acompañan en muchas actividades sanitarias. De momento, ¿por qué es el 4 del 20? Porque en inglés saben ustedes que los meses van delante de los días. Pues porque los Waldos, un grupo de estudiantes californianos que fueron los que empezaron a intentar legalizar el uso de este opiáceo, fumaban porro a las 4 y 20 de la tarde después de salir de clase. Y bueno, los que son aficionados al mundo de la marihuana, que ya se convierte en una cultura bastante, bastante extendida, saben que el 420 es el número que anuncia la marihuana, vinculado al tema de la marihuana. Pues nada, no queremos hacer apología del consumo de droga, pero de alguna manera habría que regularizar y normalizar el uso terapéutico de esta hojita tan maravillosa. Bueno, pues vamos a comentar con todos ustedes qué pasó en la antigüedad, en la historia de este planeta, tal día como hoy, 20 de abril. Pues lo primero que quiero comentarles es que se produjo la explosión más grande que se ha producido en una plataforma petrolífera, de la famosa Deep Water, allá por aguas del Mar del Norte, y se produjo el mayor vertido de petróleo de la historia de la humanidad, en el año 2010. En el año 98, Bill Gates presentó una versión de Windows que ya se extendió de una manera generalizada en todo el planeta. Se trataba del famoso Windows 98, que dio un salto cualitativo en la implantación del sistema operativo, que desde entonces pues empezó a tener conflictos de monopolio, porque todos los ordenadores, o casi todos los ordenadores que se vendían en este mundo, llevaban instalado este sistema operativo. Año 1998, hace 24 años, y parece que fue toda la vida que nos ha acompañado el Windows, ¿verdad? Pues miren ustedes, desde el 98 casi extendido. En el año 92 se inauguró la Expo de Sevilla del año 92, y además se inauguró también la primera vía y el primer AVE que circulaba por territorio español. Se trataba del AVE Madrid-Sevilla. Y yo, este que les habla, tuvo el placer de estrenar ese tren en el recorrido inverso al que hizo Su Majestad el Rey entonces, Juan Carlos I, el querido emérito campechano actual. Pues yo monté en esa vía de tren de Madrid a Sevilla. ¿Y por qué? Porque se estaba firmando un contrato que para esta isla canaria era muy importante. Era la redacción, no, la ejecución del proyecto del centro comercial La Laguna, la villa de La Laguna, el Alcampo. ¿Saben ustedes que en el año 92 no había centros comerciales en la isla de Tenerife? Sorprendente, ¿verdad? Pues la reflexión se las hago porque me vino ayer el recuerdo. También se produjo un concierto muy importante La verdad es que ya uno está mayor, ¿eh? Recuerdo perfectamente este concierto. Se trataba de un homenaje a Freddie Mercury, recientemente fallecido en aquella época, para tomar concienciación de la lucha contra el SIDA, que ya lo hemos olvidado. Pues los que tenemos alguna edad recordaremos aquella época donde el SIDA era el temor de los temores. Pues bueno, fue un concierto bestial, bárbaro, uno de los grandes recuerdos de mi juventud. George Michael, David Bowie, Annie Lennox, Lisa Stanfield, Guns N' Roses, Elton John, bueno, Seal, había un elenco de auténticas estrellas del rock y del pop y de la música actual de aquella época, claro. Y finalmente, les quiero recordar también que en 1862, hace menos de 200 años, se descubrió por parte de los doctores Pasteur y Bernard una cosa que nos ha acompañado y que casi no le damos importancia, pero que fue muy importante para el desarrollo, sobre todo, del uso de la leche. Se habla de que la leche no traía problemas. Los que tenemos alguna edad y ya sabemos de lo que estamos hablando, la leche daba muchos problemas de barriguita, ¿se acuerdan? Cuando venían en botellitas de cristal. Y entonces sí había reciclaje, no lo que hay ahora. Pues bueno, se descubrió la pasteurización, que ha permitido el extender el uso de la leche con unas facilidades de conservación importantísimas. Vamos a saber cómo se presenta el día de hoy en materia meteorológica y después hablaremos de las noticias. Así que nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy miércoles en la isla de Tenerife, predominio de cielo nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles en el noreste y dispersas y ocasionales en medianías, principalmente durante la primera mitad del día. En el norte, intervalos nubosos y en el resto, cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero descenso que podría ser más acusado en zonas del interior, con valores de hasta 22 grados en Candelaria, 21 en Santa Cruz de Tenerife, 18 en Puerto de la Cruz y 17 en La Laguna. También viento del noreste, más intenso en la vertiente sureste y punta noroeste, en donde serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues sí que se ha enfriado un poquito el ambiente, hemos vuelto un poquito a la primavera, pero bueno, ya va llegando el verano, no nos preocupemos. Lo que sigue acompañándonos son los coches en las carreteras y para saber cuántos hay hoy, nos ponemos en contacto con nuestro querido amigo José Manuel. José Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carreteras. A esta hora en TF5, sentido Santa Cruz, encontrarás retenciones que van desde La Matanza al Portezuelo. En sentido Orotava, destacar accidente a la altura del punto kilométrico 41. Pasando los Realejos aproximadamente. En cuanto a las entradas a Santa Cruz, el tráfico es fluido. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Muchísimas gracias, José Manuel. Muy buen día. Hasta mañana.
Muy buen día. Hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues bueno, llegó el día tras 699 días usando obligatoriamente la mascarilla, casi 700 días, más de dos años en España se quita la obligatoriedad de utilización de mascarillas en interiores. Pero como siempre y como viene siendo habitual en la gestión de esta pandemia, con un déficit de información importante, con una incertidumbre y con, bueno, ya saben ustedes, ¿no? Ni sí ni no, ni que caiga un chaparrón. Al final, pues, depositan la confianza y la responsabilidad en cada uno de nosotros y en los comités de empresa, en concreto, en los comités de seguridad y salud, para que definan si es obligatorio o no y advierten que si los comités de empresa, los comités de seguridad y salud de las empresas obligan a usar la mascarilla, pues, pueden ser objeto de despido el que no la use. Vaya, que como siempre, la tortilla medio hacer, ni una vuelta ni la otra. Decepcionante, pues no, era lo esperado. Venían anunciando el cese del uso de las mascarillas de manera obligatoria, pero bueno, ya claramente ha quedado redactado en el Boletín Oficial del Estado que hoy se publica tras la rueda de prensa del día de ayer tras el Consejo de Ministros y bueno, nos queda claro que en los hospitales hay que ponerse la mascarilla, que en los centros de salud hay que ponerse la mascarilla, que en las farmacias hay que ponerse la mascarilla, que en los transportes colectivos, a no ser que lo diga que lo contrario, alguien relacionado con el mundo de la justicia, como ha pasado en Estados Unidos, que le ha lavado la cara a las compañías aéreas y a las empresas de guaguas y trenes. Pues bueno, de momento en los transportes públicos, no en los andenes ni en las terminales de los aeropuertos, pero dentro de los aviones, dentro de los trenes, sí hay que ponerse la mascarilla. ¿Y dónde más? Pues donde ustedes consideren que es necesario. ¿Y el criterio? Pues el que viene siendo habitual desde abril del año 2020, cuando no podamos tener una distancia de seguridad, cuando no estemos en espacio ventilado, cuando haya una aglomeración de personas, cada uno a gusto del consumidor, bajo su responsabilidad. Lo que también coincide hoy es que en los datos pandémicos, la evolución de la pandemia es la que la incidencia en hospitales se mantiene en torno al 4,5% a nivel de territorio nacional, la ocupación de las UCI por debajo del 4% también, en concreto el 3,9% creo que era, y que bueno, se han notificado 74.000 casos más. Se hace especial hincapié en la incidencia a personas mayores de 60 años y bueno, pues sube la incidencia a un riesgo, teóricamente antiguamente era semáforo rojo burdeo, más de 500 por cada 100.000 habitantes en 14 días, pero la incidencia hospitalaria y la gravedad de los afectados es muy inferior gracias a la vacunación. Es decir, hemos llegado a lo que se supone que es el fin de la pandemia con esto de la eliminación de la obligatoriedad de las mascarillas. Los últimos, o casi los últimos de Europa, España ha tardado bastante más que otros países europeos en quitar esta medida, pero con el conocimiento y el convencimiento de que el virus nos acompaña, o por lo menos eso espero yo, que todo el mundo sea consciente de que el virus está en la calle, que la incidencia sigue siendo la que es, que hay muchísima gente infectada, pero que bueno, que las consecuencias sobre la salud son mínimas gracias a el buen funcionamiento de la vacuna. Pero no tiremos las campanas al aire y seamos conscientes y responsables de que esto va a seguir así. Ahora aparecerán otros problemas. Veníamos sufriendo que si la dermatitis en la cara, que si el síndrome de los granos, que si el tener que respirar nuestro propio monóxido o dióxido de carbono, es decir, todas esas consecuencias sobre la salud que provocaba el uso continuado de la mascarilla, pero ahora aparece otro problema, porque claro, para buscar problemas somos únicos. Ahora no hemos inventado o se ha detectado un problema que se llama síndrome de la cara vacía. Ustedes me lo explicarán, o voy a intentárselo explicar yo a ustedes. Es que hay gente que acá ha estado acostumbrada tanto tiempo a refugiarse, a resguardarse detrás de la mascarilla, que ahora se encuentra más guapo o más guapa con la mascarilla puesta, con la nariz tapada, con la boca tapada. Entonces hay que hacer un análisis de la salud mental. Hoy se lo comentaremos a Eric. Perdónenme que me sonría, porque es que de verdad, es que encontramos problemas donde no los hay, ¿no? Es decir, escuchen, síndrome de la cara vacía. ¿Por qué pónganse las mascarillas? Lo que sí está claro es que en Europa ya vamos a ser como los asiáticos, que nos llamaba la atención antiguamente que viéramos a los japoneses, porque la mascarilla sirve no solamente para no propagar más de la cuenta el COVID, que es una enfermedad respiratoria, sino también para no propagar otras enfermedades respiratorias, por los resfriados, las gripes comunes, lo que hemos venido padeciendo desde que nacemos. Y también viene muy bien para el tema de las alergias y también viene muy bien para filtrar las partículas pequeñitas de la contaminación. Aquí en Canarias, gracias a Dios, no tenemos ese problema, pero en grandes ciudades sí se han visto mejoradas las afecciones respiratorias producidas por la contaminación. Así que no es obligatorio el uso de la mascarilla en espacios exteriores e interiores, pero seguimos teniendo la mascarilla en el bolsillo por si acaso. Yo la sigo teniendo encima de la mesa, no sé si ustedes habrán cambiado los hábitos desde ayer a hoy. Vamos a seguir hablando de lo que acontece en el planeta. Y no podemos olvidarnos, porque ya son 56 días de la invasión rusa de Ucrania. Y ahí sí que siguen siendo las cosas pues como venían siendo en los últimos días. Sigue habiendo una ofensiva rusa enorme en la zona sureste del país, intentando fraccionar el país en dos, ocupar la parte que está entre Crimea y el Donbass, de manera que exista un corredor bajo control ruso. Y parece que Mariupol va a caer de un momento a otro, pero siguen resistiendo en esa fábrica de acero, en esa acería fabricada o realizada o construida en la época del señor Stalin, allá por los años 30, y que está sirviendo de refugio también para el último batallón de resistencia del ejército ucranio y más de 1.000 personas que están en los subterráneos. La verdad es que las imágenes son bastante terroríficas, ¿no? Pero Ucrania no va a rendir ni un metro cuadrado de su suelo, por lo que parece que va a haber otra tremenda tragedia en esa ciudad, a más, porque ya llevan siete semanas sufriendo un asedio total. No tienen recursos, no tienen alimentos, recuerda a Stalingrado, las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, en pequeña proporción, porque es más pequeña esa acería, pero se avecinan tiempos difíciles, imágenes realmente patéticas. Lo que todo indica es que Rusia va a tomar el control de Mariupol en las próximas horas, le ha dado un ultimátum hasta la una, y si a la una no han rendido armas, que llevan, no sé si 7 u 8 ultimátum el ejército ruso, pues no sabemos qué medios bélicos van a emplear, pero Mariupol caerá, si no hoy, mañana, en los próximos días. Mientras tanto, pues se siguen produciendo bombardeos, existencia de corredores humanitarios para la evacuación de las personas civiles que están atrapadas. Y quizás la noticia más interesante es que la central nuclear de Chernobyl ha pasado a manos ucranianas y que ha denunciado las malas prácticas que han ejercido el ejército ruso sobre el territorio de la central, realizando excavaciones en terreno contaminado y poniendo en riesgo la estabilidad del reactor. Parece que ya están en contacto con las organizaciones internacionales del control nuclear, con lo cual el riesgo que teníamos en Chernóbil, fíjense ustedes, estando en manos ucranianas, es menor que en manos rusas. ¿Quién lo diría hace 60 días, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa. Esto de la guerra cambia mucho la situación. Otro tema interesante es que Sánchez ha anunciado que va a viajar a ver a su homólogo ucraniano, al señor Zelensky, y va a viajar a Kiev, siguiendo la estela de otros dirigentes europeos. ¿Cómo va a ir? Pues imagínense cómo va a ir. Las medidas de seguridad van a ser impresionantes, como han sido todas las que han precedido a su visita, todos los líderes que han ido por allí. Pero parece ser que van a ir los geos para proteger al señor Sánchez. Y va a hacer coincidir su visita a Kiev con la reapertura de la embajada española en esta capital. Esperemos que no pase nada. Es necesario, lógicamente, el ego del señor Sánchez no le impide el no aparecer en Kiev. Si han ido otros, tienen que ir, porque su objetivo es ser líder europeo de reconocido prestigio, y a pesar de sus cagadas continuadas, pues lo va consiguiendo con estas visitas. Esperemos las imágenes para antes de fin de semana. El Fondo Monetario Internacional no solamente le enmienda la plana al gobierno español, sino se la enmienda a la mayoría de los países del occidente occidental. ¿Por qué? Porque la economía tiene una incertidumbre desde hace ya algún tiempo, con una y otra que nos viene sucediendo a partir del COVID, y previo al COVID también había algún que otro incidente, pero ahora con el tema de la guerra de Ucrania la incertidumbre es máxima y las previsiones que teníamos para el año 2022 pues no van a ser cubiertas. La recuperación económica no va a ser tan rápida como se preveía y se recortan las previsiones de crecimiento en 143 países. Las informaciones, pues según las de un periódico u otro, pues es curioso, ¿no? Es decir, y son las dos verdades. La primera es que a España le recortan un punto en las previsiones del gobierno y le declaran que, mire usted, las previsiones de su presupuesto aprobado no hace mucho son completamente irrealizables. Usted va a subir como mucho el 4,8% en el crecimiento económico, un punto menos de lo previsto, pero además algunos dicen que es la mayor de Europa, es cierto, pero también el Fondo Monetario Internacional hace una mención especial a que de la economía occidentales avanzada, hay dos que hay que prestar especial atención, y habla de Japón y de España, a pesar de que el crecimiento económico es el mayor de la zona euro. ¿Qué pasa? Que es que la caída también ha sido la mayor, con lo cual porcentualmente el crecimiento del 4,8 es el mayor en porcentaje. Entonces cada periódico dice, no, España en cabeza del crecimiento europeo, sí, pero cuidado, que el Fondo Monetario Internacional lo que dice es que los que se van a rezagar en la recuperación económica se llaman Japón y España. Eso lo dice otro periódico. Lo cual es lo importante, que se den ustedes cuenta que cada vez que alguien lee una noticia tiene que saber quién se la está dando. Y si la puede leer en dos o tres sitios diferentes o escuchar gente radio, pues bastante mejor para tener una opinión más neutral y menos condicionada. La luz sigue bajando y sacamos pecho porque ya está en 85 euros megavatio hora, ¿verdad? Es una buena noticia porque es el menor precio del megavatio desde octubre del año 21. Pero también hay que hacer la comparativa con respecto a abril del año 21 y es 32 veces más cara. ¿Se dan ustedes cuenta qué diferencia? Decir que 32 veces más cara que hace un año o decir que el precio más barato desde octubre. La noticia puede ser buena o mala, ¿no? Lo que es 82 euros megavatios hora. Ese es el precio. Y estamos notándolo en el recibo de la luz. Ya veremos a final de mes si de esos 500 y pico euros que llegamos a soportar del mercado mayorista por el incremento del precio del gas va a bajar. Va a pasar como la electricidad, bueno, con la electricidad va a pasar como con la gasolina. Subir sube a la velocidad del rayo, pero bajar baja a la velocidad del caracol. Así que nada, buena noticia porque tarde o temprano se reducirá la factura eléctrica, pero seguimos en unos niveles de precios muy, muy, muy elevados. Noticia que saltaba a la luz en el día de ayer y que ocupa muchísima, muchísima parte de la información. Se trata del espionaje a través de la aplicación israelí Pegasus, que estaba diseñada y vendida a los centros de investigación y espionaje de los distintos países europeos para espiar a terroristas y a las mafias, para obtener información para poder procesar a delincuentes, ¿no? Pero claro, estas herramientas puestas en manos de gente como Villarejo, que no se crean que es un hecho aislado en el sistema de espionaje nacional e internacional, pues le das estas herramientas a estos personajes y hacen lo que les parece o lo que les dicen. Ahí habrá que investigar y saber, no vamos a saber nunca la verdad. ¿Quién va a saber la verdad de los espías? Pero bueno, lo que sí parece claro es que más de 60 políticos españoles, vascos y catalanes, ¿por qué serán los vascos y los catalanes? ¿Serán terroristas? ¿Serán mafiosos? No lo sé. Mafiosos igual hay que meter a más de uno. Pero bueno, el CNI español parece que estaba investigando a políticos vascos y catalanes y que les ha molestado muchísimo, sobre todo a los dirigentes de la Generalitat. ¿Por qué? Porque igual les van a sacar algunos audios y algunas historias como la que sacaba a Rubiales y a Piqué. Pero bueno, de momento está muy cabreado el señor Aragonés, ha suspendido la mesa de negociación que teníamos establecida entre el Partido Socialista, bueno, entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Generalitat. Se pide responsabilidades, pide que se investigue a fondo, se va a hacer, no sé si a fondo o no a fondo, pero lo más curioso es que el socio de gobierno, Podemos, el señor Echenique, pues ha salido diciendo que quiere que corten cabezas, que rueden cabezas a esta altura de la vida. Este señor está un poco out, que rueden cabezas. No había otra comparativa, que estamos en la Revolución Francesa. Vamos a cortar a hacha y cuchillo. Bueno, desafortunado comentario del señor Echenique, como casi siempre. Pero bueno, la parte del gobierno representada por el Partido Socialista, en concreto la ministra Robles y la ministra Rodríguez, portavoz del gobierno también, pues hacen declaraciones un poquito más suaves diciendo que, bueno, Margarita Robles niega la posibilidad de que esto haya pasado. Y la señora Rodríguez dice que de las cosas del CNI no se habla en público, que pasó hasta la Comisión Parlamentaria de Secretos Oficiales y que ahí se tratarán en el caso de que tengan que tratarse. De momento, Bruselas sí ha intervenido y hoy ha escuchado, o ayer escuchó, a representantes de las distintas plataformas denunciantes de esta anomalía, porque España no es la que tiene la exclusividad del mal uso de esta herramienta informática llamada Pegasus, sino que también se ha demostrado que en Polonia y Hungría, vaya por Dios, Polonia y Hungría, saben ustedes, ¿no? Pues países gobernados por la ultraderecha, pero también Bélgica y también Grecia. Y también parece que en Francia, y sobre todo parece que en España. Bueno, pues Bruselas ha abierto esta comisión de investigación y ha empezado a escuchar a las personas que han denunciado el mal uso de esta herramienta. En Francia hoy se produce el debate televisivo esperado entre Jean-Marie Le Pen y el señor Macron, con una diferencia que empezaba la semana con un 5% de los votos a favor de Macron y que parece ser que a estas alturas de la batalla está en torno a un 10-12% de ventaja en las encuestas de Macron hacia Le Pen. Es decir, que gana Macron. Hoy se va a debatir en la televisión francesa y va a ser importante porque están en lucha los votos del señor Mélenchon de la extrema izquierda. Y como ayer comentábamos aquí en la tertulia de los martes, pues no está tan claro que la izquierda de Mélenchon vaya a apoyar masivamente a Macron. Veremos a ver lo que pasa este domingo 24. Está cada día más cerca y la verdad, la incertidumbre no es muy grande. Parece que todas las encuestas dan como ganador a Macron. Pero hasta que no se deposite la papeleta, hay que estar alerta. A ver qué ocurre en Francia, que lo tenemos cerquita y puede ser un poquito lo que puede empezar a pasar en este país. De momento, en Castilla y León ya ha tomado posesión el señor Mañueco con un discurso muy, muy, muy centrado, haciendo alusión a la moderación, al diálogo, a la inclusión, a la integración. Vale, hoy escucharemos al señor Gallardo, al vicepresidente de Vox. Lo que sí, ayer se echó mucho de menos a Feijóo, aunque Abascal estuvo y de qué manera, pero quizás lo más llamativo era la representación del Partido Popular, donde encabezada por Cuca Gamarra la acompañaban el señor Rajoy, expresidente del gobierno, todo, una personalidad. También estaba la señora Ana Pastor, una ministra y presidenta del Congreso de los Diputados, una persona de reconocido prestigio en el Partido Popular, y además muy moderada, o por lo menos esa es mi impresión, pero también estuvo la estrella mediática del Partido Popular, doña Isabel Díaz Ayuso. Y no perdió la oportunidad de hacer su frase del día, ¿no? Socialismo free. Esto es una comunidad, socialismo free. ¡Guau! Como COVID free, socialismo free. Tremenda esta Ayuso para dar titulares, ¿eh? Pero bueno, también es verdad que después las redes entran por ahí, ¿no? Y empiezan a sacarle punta a los lápices. Y sacaron lo de mujeres free. Porque claro, es que el gobierno de PP y Vox va a tener 10 consejeros, un presidente y un vicepresidente, y la proporción es 3 mujeres, 9 hombres. La mujer del César, aparte de serlo, tiene que parecerlo. Yo no digo que el hecho de ser mujer te dé ventaja para ser ministra o consejera, que en algunas comunidades sí pasa, ¿no? Y a las pruebas me remito, que hay algunas ministras que no tienen la cualificación suficiente, pero también hay algunos ministros que no la tienen. Pero vaya, podían haber hecho un esfuerzo, ¿no es verdad? Para que esto no pareciera lo que es. 3 mujeres, 9 hombres en Castilla y León. Igual es que las mujeres están ocupadas en otras tareas en esa comunidad y hay que acelerar la modernización de esa comunidad. Los 32 puntos que firmaron PP y Vox, en algún momento, en alguna tertulia, lo conseguiré sacar. Son tediosos. Son firmables, ya lo he dicho en alguna ocasión. De los 32, 30 lo firmaría cualquier partido político del arco parlamentario actual de este país. Dos o tres, no. Pero el resto son frases vacías de contenido. No es un programa de gobierno valiente, no pone soluciones a los problemas. Grandes titulares, vamos a hablar del aire, vamos a hablar del viento, vamos a hablar del campo, vamos a hablar de las ovejas. Pero vamos a hablar no quiere decir lo que van a hacer, ni se comprometen a hacer nada concreto y claro. Vamos a intentar, vamos a luchar, vamos... Vaya, ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que tenemos, es la clase política y con eso nos conformamos. Así que sigamos como vamos. Hoy el Partido Popular va a reunir su ejecutiva tras la magnífica reunión que mantuvo ayer el señor Feijóo, sustitutiva de la toma de posesión del señor Mañueco. Él sabrá por qué lo hizo. Yo ayer hice mi comentario personal, pero cada uno que saque las conclusiones que quiera. Lo importante que era reunirse ayer con sindicatos y patronales de manera light, porque la verdad es que qué reunión, en un sofá, reunirse en un sofá, pues mire usted, yo en un sofá me tomo una copa, ¿no? Pero trabajar me pongo en una mesa. Pero vaya, imagino que en algún momento se sentarían en una mesa. Los interlocutores eran los que eran o son los que son y hay que hablar con ellos, ¿no? Pero para llegar a la conclusión que llegaron ayer, donde el titular más importante es que van a bajar la presión fiscal del IRPF a 4 de cada 5 trabajadores, aquellos que ganan menos de 40.000 euros al año, antes de presentárselo al gobierno, se lo va a presentar a su ejecutiva nacional. Pues yo no sé, yo creo que hay que trabajar un poquito más, ¿no? Los proyectos económicos que van a llevarle a un gobierno para proponer, o a los ciudadanos para proponer alternativas. Oye, es una medida atractiva, interesante a valorar, pero solo a esa, no hay más. Solo va a reducir usted el IRPF a las personas que ganemos menos de 40.000 euros al año. Buah, pues yo esperaba algo más ambicioso. No sé, igual hoy en el Ejecutivo Nacional se ponen a trabajar y sacan alguna cosita más. Lo que plantearon ayer era banal, sinceramente, algo de perogrullo. Pero esa sigue siendo la clase política que tenemos y la que nos cuentan y lo que nos dicen. No tenía que ir a Castilla y León, no tenía que ir a la toma de posesión y cualquier excusa era buena. Bueno, una encuesta, un estudio que a mí me produce un poco de tristeza, pero bueno, esa es lo que pasa en España. Somos los europeos menos felices. ¿Qué les parece? ¿Solamente los húngaros? Que no tienen sol ninguno y están allí muertos de frío y comen lo que comen, pues son menos felices que nosotros. Los españoles somos los segundos europeos menos felices. ¿Y eso por qué? Porque llevamos años con una inestabilidad laboral, porque tenemos problemas en vivienda, tenemos problemas con el poder adquisitivo. ¡Buah! Y esos son los problemas que nos producen infelicidad a los españoles. Se lo podían pasar a los dirigentes políticos, ¿verdad? Para que se preocupen de estas cosas. Trabajo, inestabilidad, vivienda, empleo, inflación, de lo que hablan todos los días, ¿verdad? Donde se ponen los recursos y los dineros, ¿verdad? Donde se pone el foco mediático, ¿verdad? Estamos preocupados de muchas cosas que realmente no nos generan tristeza. Pues vaya, ¿el objetivo de la vida cuál es? Por lo menos el de casi todos los mortales. Intentar obtener la felicidad, ¿no? O conformarnos con lo que la felicidad que podemos conseguir. Pues nada, a ver si el gobierno de España lee este informe y se da cuenta que a los españoles lo que nos produce infelicidad es la inestabilidad laboral y económica, la pesita al final de mes, la inestabilidad en temas de vivienda, cosa que me llama mucho la atención, pero eso dice este informe. La pérdida de poder adquisitivo. ¿No le preocupa ya, no le preocupa el terrorismo? ¿No le preocupa el separatismo catalán? ¿No le produce infelicidad las políticas de igualdad? Uy, yo pues, sinceramente... deberían hacérselo pensar. No sé si la fuente es buena o mala, pero el informe existe y ahí lo tienen ustedes. Yo me hago eco de ello y le invito a los gobernantes que lo miren y que pongan el foco y a trabajar en la línea de hacernos un poquito más felices. Hoy el Consejo General del Poder Judicial aborda un tema de especial trascendencia en los últimos meses porque ha generado mucha polémica. Se trata de la nueva ley trans. Y uno de los temas que tienen que mirar y revisar y ver si le enmiendan la plana una vez más al Parlamento es el tema del registro civil para menores de 14 años para poder cambiar su condición de sexo. Definir si son hombres o mujeres. Lo que primero que habrá que hacer en el registro civil es saber si hay que poner más condiciones sexuales, porque si hay que echar fluidos biunívocos o... Es que yo ya me he perdido hace mucho tiempo. Si hay que poner la condición sexual o física, es que ya no lo sé, porque también el sexo y el género, yo estoy muy perdido en este tema, sinceramente. Intento enterarme, pero es que me cuesta mucho. Al Consejo General del Poder Judicial hoy le toca empezar a tratar si esa ley está bien, está mal, está regular o hay que corregirla. Mientras tanto, en Lloret de Mar se produce otro asesinato de una mujer y su hija a manos de su marido, y después se ahorca. Esta familia era rusa, llevaban 10 años viviendo en Lloret de Mar, en el pueblo de la provincia de Gerona, y la policía fue avisada por el hijo que vive en Francia. Ya por la descripción que acabo de hacerles, se dan ustedes cuenta que no son una familia de clase media, sino que tienen un poder adquisitivo un poquito alto. Pues bueno, no se sabe si ha sido motivo de violencia de género o por algún problema que tenga esta familia rusa vinculado a la guerra de Ucrania o a su situación con respecto a Putin. No se sabe. De momento ha muerto la mujer y la hija, con lo cual se empieza a computar como violencia de género, como crimen machista. También quiero hacer una mención especial en el día de hoy a un pueblo de Murcia que no recuerdo el nombre, sinceramente, para que le voy a engañar, me lo podía inventar, pero prefiero decir que no me acuerdo de él. Un pueblo de Murcia donde hay un movimiento vecinal que lleva 4 días haciendo vigilia 24 horas para evitar que se ocupe un edificio que lleva abandonado 10 años de 88 viviendas y que hace 4 días se intentó ocupar por una plataforma de estas que organizan las ocupaciones, ¿no? Que le ponen cilindros nuevos a las puertas, que enganchan la luz, enganchan el agua y después empiezan a vender viviendas como si fueran suyas, ¿no? Porque la empresa de seguridad que estaba protegiendo esa edificación desde hace 10 años ha abandonado el pasado mes de marzo la protección de esa vivienda y, claro, las mafias ocupan, taca. ¿Por qué llevo esta noticia aquí a estos micrófonos? Porque el movimiento Ocupa tenía no voy a decir que estaban autorizados moralmente, pero bueno, tenía sus motivaciones que algunos podían compartir o no, ¿no? Pero lo que hoy por hoy, en el siglo XXI, en abril del año XXI, en España está pasando con el movimiento Ocupa, es motivo para que se empiece a legislar y a cambiar la realidad legal para evitar este tipo de situaciones, donde los propios vecinos no quieren que se convierta en un edificio, en un foco de delincuencia y de problemas sociales. Porque no olvidemos que 88 viviendas ocupadas por mafia de Ocupa, porque son mafias. ¿Qué es peor, la mafia del banco o de los fondos buitres o la mafia que Ocupa ahora? Hay que legislar este tema y nos viene acompañando hace mucho tiempo y a nadie le preocupa, por lo menos a los políticos no le preocupa. ¿Por qué? Porque es impopular, porque se mezclan las hambres con las ganas de comer, se mezcla el movimiento Ocupa más o menos moralmente avalado con el movimiento Ocupa de las mafias. Y son cosas diferentes. ¿Vale? Asuntos Sociales podía regular la ocupación de viviendas vacías de una manera legal, de una manera efectiva y evitar que estas cosas sucedieran. Pero de luego hay que tener una ley que proteja la propiedad privada por encima de estas mafias de Ocupa. O por lo menos esa es mi opinión y por eso se lo comento. También le quiero comentar que se ha detectado un peligroso fraude a través de redes sociales y del WhatsApp ofreciendo puestos de trabajo bicoqueros de 200 a 500 euros diarios de ingreso y que cuidadito con el tema, que los perros no se amarran con longaniza nunca, en ningún caso. A las personas mayores que igual están menos acostumbradas a usar redes sociales, los jóvenes a veces también pican, pero intenten proteger o protegerse de este tipo de estafa, que al final lo que pretenden es, usando la debilidad de las personas, la necesidad de agobio social, pues tender trampas, ¿no? Cuidadito, que yo creo que nadie ofrece trabajo de este tipo, insistir que nadie amarra a los perros con longaniza. Y finalmente, a nivel nacional, quiero hacerme eco también de una noticia que para mí es bastante, bastante positiva y por eso la traigo aquí, es que después de 3 años de un chico de 16 años, ahora tiene 19, desaparecido en Estados Unidos, un chico con autismo que desapareció, insisto, hace 3 años, antes de la pandemia, ha aparecido con vida a 1000 kilómetros de su residencia. Así que felicidades a los padres, que hoy tendrán el día más feliz de sus vidas. Vamos también a hablar un poquito. Igual lo tratamos mañana o pasado, una vez que conozcamos las declaraciones de Rubiales. Hoy conocemos las declaraciones del entorno del emérito campechano, diciendo que sí, recibió la llamada del señor Piqué. Hablo del caso de la Supercopa Arabia Saudí. Pues el emérito campechano haya dicho que sí recibió la llamada, pero que no le ofreció ningún tipo de ayuda ni se le iba a ofrecer en ningún caso. Rubiales va a hablar hoy y se espera que les diga algo, ¿no? Pues el Confidencial va aportando más audio y esto va a ir encrechando. El escándalo es mayúsculo y, desde luego, aunque no entendamos el común de los mortales, las comisiones millonarias siempre han existido en compraventas de hoteles, en compraventas de parcelas. Siempre ha habido comisiones y no han estado muy bien reguladas, pero bueno, molesta mucho que alguien gane tanto dinero en tan poco tiempo y con tan poco esfuerzo, ¿no? Pero lo de Piqué, de verdad, habrá que analizarlo porque es amoral, ¿no? Está claro que es amoral y llama la atención. Pero igual se ha producido algún hecho delictivo. Ya ha habido un abogado que ha presentado una querella contra Rubiales y Piqué por esto que estamos tratando y que seguiremos conociendo en los próximos días. Y más cosas que quiero comentarle, porque el periódico La Vanguardia y La Razón dan dos cifras, 100.000 y 109.000, pero 100.000 y 109.000, ¿saben qué es? puestos de trabajo que se están ofreciendo en el sector de la hostelería y la construcción a nivel nacional que no están cubiertos por nacionales, que están vacantes. 100.000 o 110.000, según las fuentes, La Vanguardia y La Razón. Pero hay más de 100.000 puestos de trabajo que se están buscando personas para ocuparlo y en España no hay, en la hostelería y en la construcción. ¿Ustedes se lo creen? ¿O habrá que revisar las cifras del paro? ¿O habrá que revisar quién está apuntado ahí, si realmente tenemos las cifras de paro que tenemos? ¿O habrá que emitir solicitudes de inmigrantes ilegales legalizables para ocupar estas plazas? Lo que yo no entiendo es que existan 110.000 plazas de trabajo vacantes en España con casi 4 millones de personas apuntadas en el paro. No lo entiendo. Así que alguien me lo explique, porque es difícil. Y Moreno Bonilla, sigue esperando agotar el plazo de su margarita, como decíamos ayer, para saber si convoca o no las elecciones. Va a agotar el tiempo, va a tener todos los datos, todos los informes, ahí sí está todo el mundo trabajando para dar información, para decidir si es más conveniente para Andalucía, no hombre, no, para el Partido Popular, para ver cuándo es el momento adecuado. Después lo criticamos de Sánchez, que lo podrá hacer o dejar de hacer, pero es que al final todos hacen lo mismo. Jugamos con los tiempos, jugamos con la información y ahí va. En ámbito local, yo creo que la noticia más importante del día de ayer es que en el Valle de la Orotava se reunieron los tres alcaldes de los tres municipios, Los Realejos, La Orotava y el Puerto de la Cruz, para buscar puntos de encuentro entre las políticas municipales y las actuaciones en los próximos años. ¿Quién fomentó esta reunión? Pues una asociación en la que yo tengo mucha confianza y mucha esperanza, que se llama Alisios Norte, una sociedad civil que pretende aunar esfuerzos y buscar puntos de encuentro para confluir los esfuerzos en mejorar el norte de la isla de Tenerife. Así que la mejor noticia que se puede dar es que se sienten a hablar en el Hotel Tigaiga en el día de ayer, una reunión que fue muy fructífera, yo creo, porque se pusieron cosas encima de la mesa que hacía tiempo que deberían haberse puesto, y el hecho de que un alcalde del Partido Popular, don Manuel Domínguez, un alcalde de Coalición Canaria, don Francisco Linares, y un alcalde del Partido Socialista, don Marco González, se pongan de acuerdo y se sienten y hablen del Valle de la Orotava, a mí me produce una felicidad importante. Este es el camino, o por lo menos así lo creo. También hay más noticias. Hay una cifra de 982 millones que ya se ha producido como, o ya se ha dado oficialmente como daños producidos por el volcán de Cumbre Vieja. 982 millones. Casi 1.000 millones de destrozo. Pues bueno, eso, entre otras consecuencias, tiene que, de los fondos de solidaridad que tanto hemos nombrado y que tanto servicio iban a dar de manera urgente, estamos hablando de abril, pues solamente 24 millones van a llegar a la isla de La Palma. Zarpazo a las ayudas de la Unión Europea. Canarias, a la cola del sistema de dependencia, del sistema de atención a dependientes a nivel nacional. 1.537 han muerto esperando recibir esa ayuda. La lista de espera se ha incrementado en un 23% en el año 21. Terrorífico dato de asuntos sociales del gobierno de Canarias, que alguien en algún momento intentó reforzar con Marta Rocha la incorporación de una socialista a la consejería de la señora Noemí Santana, pero es vergonzoso que aquellos que decían, que tanto criticaban, que no se atendía, que estén en esta situación, cuando llevan 3 años manejando un presupuesto importante y que no son capaces ni de gastarlo y que van empeorando la situación. Eso sí, a sus coleguitos, a su núcleo duro, sí lo tienen bien rodeado, bien colocado en el entorno de ganar dinerito. Pero bueno, eso es lo que tenemos y aprendamos. El empleo turístico crece en las Islas Canarias en 25.000 puestos en el mes de marzo, un incremento del 20,4%, importante. El sector del hormigón anuncia, a través de su asociación ANIF-OP, que está al borde de la quiebra debido a que no es capaz de encajar el incremento de precios de la energía y del combustible a la vez, y que bueno, que alguien tendrá que echarle una manita para salir del atolladero. También importante noticia que la empresa británica Europa Oils and Gas ha anunciado que tiene la posibilidad de extraer 1.000 millones de barriles de petróleo de aguas territoriales marroquíes cercanos a la mediana con las Islas Canarias. Vale, 107.000 millones de dólares, igual al Producto Interior Bruto de Marruecos de año 21. Algunos periódicos dicen que tiene no sé cuántos millones de fuel. No, fuel no se saca del mar, ni del suelo, se saca petróleo. Pero bueno, lo digo por si algún periodista es capaz de sacar fuel, según dice un titular de una portada de un periódico local. Habla de fuel, no sé. Habrá que explicarle que no. 1.000 millones de barriles. Vale, pues seguimos. Tenerife necesitará o precisará casi 300 millones de dólares, iba a decir otra vez. No, esta vez de euros, 269 millones de euros, para relanzar su sector industrial. Se trata del plan director que ha presentado el gobierno de Canarias al Cabildo de Tenerife para actuar sobre 12 áreas en un total de 700 hectáreas. Importante este documento, que habrá que hacer el seguimiento porque está muy bien el papel, pero a ver cómo y cuándo se puede hacer. Finalmente, vecinos de San Juan de la Rambla se manifiestan frente al Cabildo para demandarle al Cabildo que tenga en consideración sus pretensiones con respecto a la obra que se presentó hace unos meses en la conexión de su barrio. El señor presidente del Cabildo de Tenerife se compromete a responderle a sus demandas antes del 15 de mayo. Y bueno, no quería dejar pasar que Román Rodríguez no va a bajar el IGIP porque dice que se caería la recaudación en 420 millones de euros. Si fuera porque usted es capaz de gastarse esos 420 millones de euros que hacemos el esfuerzo de pagar en nuestros impuestos los ciudadanos, pues estaría aceptable, sería aceptable ese argumento. Pero cuando usted ya ha presentado las cuentas del 21, donde ha dejado más de 200 millones en las arcas públicas sin gastar, el pedir que sigamos haciendo esfuerzo impositivo los ciudadanos para que usted lo tenga en las cuentas corrientes, pues me parece un poquito de más. Pero bueno, dice el señor Román Rodríguez, descarta bajar el IGI. El puerto de Granadilla trae 500 millones de euros para inversiones en temas de hub del hidrógeno y el traslado de CESA, aparte de otras inversiones públicas. Bienvenidos sean para que pongan grúas por lo menos y poder descargar los futuros barcos. Y lo último que les cuento es que Tejina ha presentado 11 millones de euros para un proyecto del macrocentro deportivo que dicen que sea el mayor del noreste. Está claro que si hacen inversiones en el norte, en Tejina, vamos bien los del norte. 18. Bueno, pues un poquito de oxígeno, vamos con Tachi. Buenos días, Tachi, ¿cómo andamos?
Buenos días, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bebiendo agua, porque me he pasado con la actualidad.
No,
a veces tengo que ponerme un reloj más grande para ir recortando. Pero tenía la libreta de no olvidar llena de cosas hoy y no me quería dejar nada atrás.
Muy bien. Es que a veces te deja la actualidad, te deja sin aliento, Diego, está claro.
De verdad que sí. De todas maneras, tú y yo tenemos que hablar delante de una botella de vino, tenemos pendiente ese tema, ya creo que los amigos se han marchado, así que...
Sí.
Yo te quiero por aquí, más que por allí.
Ponlo para el duelo ese.
Cuando tú quieras. Oye, yo me he explayado, así que quiero escucharte a ti. ¿Qué consideras que de todo la que nos inunda en la actualidad es lo más interesante para comentar en el día de hoy? Porque tenemos poquitos minutos.
La verdad que sí, a nivel local poca cosa, ¿no?
¿Verdad?
Poca cosa.
El centro de Tejina, que es del noreste. Bueno, Román Rodríguez, que no quiere bajar los impuestos porque dice que necesita 420 millones de recaudación para no sé qué.
Pero eso no es una novedad.
El puerto de Granadilla, que dice que van a gastarse 500 millones, pero no saben en qué. Eso Carlos González haciendo cosas en el Club Oliver. Muy buen sitio para irse.
Estamos, Diego, otra vez en una época. Hoy miran los titulares y parece que las cifras es lo que interesa ahora, ¿no? El redondear cifras, los 1.000 millones de barriles de petróleo que ha encontrado, bueno, que ha localizado Marruecos al norte de Canarias. No sé, estamos perdidos en cifras que en realidad a nosotros, ahogados por cifras a su vez, yo creo que poco nos interesan, porque bueno, que Marruecos encuentre petróleo, probablemente es porque nosotros no lo hemos buscado tampoco, ¿no? Porque las aguas tampoco están tan lejos, está por encima de Aleranza, ¿no? Donde Marruecos ha encontrado el petróleo, pues no lo sé si más abajo habrá o no habrá, no tengo ni idea. Es que yo no sé si esto es una guerra de digamos de de y tú más, o es una guerra de ponerse a trabajar y buscar el petróleo, ¿no? Es
que le damos un leñazo, le damos un leñazo a tus amigos del día.
Venga.
Te lo voy a leer, te lo voy a leer.
Venga.
El periódico El Día en su portada, ¿eh? En su portada.
Sí,
la británica Europa Oil and Gas anuncia el hallazgo de fuel, insisto, hallazgo de fuel en aguas marroquíes cerca de la Mediana en Canarias. ¿Se ha caído un petrolero, se ha hundido o algo para que haya fuel en esas aguas?
Fuel, porque fuel es algo que ya está procesado, ¿no?
Digo yo. Pero eso está, te lo juro por Dios que no estoy mintiendo, ¿eh?
Me
ha llamado la atención, digo, voy a buscar si ha habido algún hundimiento de un petrolero o...
Fuel es algo que ya está ya, ¿no?
O se ha vaciado el tanque de algún barco. El hallazgo de fuel, te lo juro por Dios, ¿eh? En aguas marroquíes, cerca de la Mediana en Canarias.
Bueno, yo creo que intentan vendernos aquí una historia que poco tiene que ver con nosotros, o sea, en el sentido de que Marruecos no se va a meter a hacer prospecciones en frente de la playa de las Teresitas, ¿no? O sea, dentro de aguas nuestras.
En frente de la Graciosa, sí.
Sí, pero no dentro de las aguas nuestras, estará en esa parte que es la Mediana, que da para aguas marroquíes, ¿no? Digo yo. Es que, claro, aquí nos meten en una dinámica de teoría de la invasión, ¿no? Que no se produce, pero vamos, es que esas aguas están cercanas a Marruecos como tan cercanas a nosotros, ¿no? O sea, estamos ahí en esa línea. Marruecos está dando paso y de momento esa información que habla de una empresa inglesa con nombre europeo, ¿no? Graciosísimo también lo de los ingleses, ¿no? Que ya ahora no son europeos y siguen ahí abandonándose, ¿no? Entre las empresas extractoras de fuel, ¿no? Será de crudo, ¿no? Me imagino. ¿No?
Oil and gas. Oil en inglés es petróleo. Aparte de aceite también, creo.
Exacto. Pero vamos, que no sé, Diego, yo la información está bastante adormecida, como está la propia actualidad, está todo, estamos bastante acongojados con lo que está pasando en Ucrania. Eso nos está afectando en todos los sentidos. El PIB está hecho ofio, las previsiones del Fondo Monetario Internacional para España siguen rebajándonos al menos un punto respecto a la intención que tenía el gobierno. Todo está como está, aquí en Canarias también afecta muchísimo.
Pero depende de dónde lo leas, Tachi, depende de dónde lo leas.
Claro,
porque si lo lees en un sitio somos los number one, y si lo lees en otro, somos los peores, pero con la misma noticia.
Es que por eso digo, ahora están mareándonos con cifras y con datos, da la impresión de que hasta se está trabajando, ¿no? Te digo,
los periodistas están trabajando en manipular la información, esto te lo digo yo, porque te voy a leer también otro titular. El Mundo dice, el FMI señala a España y a Japón como los grandes rezagados al recuperarse. Y por otro lado, Al País, que debe ser que ha leído otra agencia de noticias, dice, el Fondo Monetario Internacional sitúa a España en cabeza del crecimiento este año. Te lo juro, por Dios, que esto no es un chiste.
No es un chiste, esa es la realidad diaria de cuando quieras acercarte a la actualidad. O sea, luego otros, como el día, mareándonos con unas cifras que 1.000 millones de barriles, por otra parte no sé cuántos millones de por aquí, los 900 millones que suponen las pérdidas en la isla de La Palma, y todos son grandes cifras, cuando son las cifras lo que por otra parte y la realidad nos está ahogando, porque claro, el país nos lleva directamente a Disneylandia, ¿no? Con la situación económica que tenemos y en realidad no sabe uno a qué atenerse, ¿no? En fin.
¿Tienes hijos en edad de escolarización, en secundaria o en primaria?
Sí, más en secundaria. Sí.
Vale, ¿has recibido algún correo del instituto?
No,
yo sí. Feliz, como que digo, mira, por fin van a decir tal. El centro escolar le informa que el Consejo de Ministros ha hecho una nota de prensa, que nos hacemos eco y se la mandamos. Pero estamos a la espera de decirlo. ¿Cómo tiene usted que mandar mañana a sus hijos a que salga publicado en el Boletín Oficial del Estado el decreto y que la Consejería de Educación nos dé instrucciones? Eso anoche a las 10 de la noche, digo, cuando le digo, mira qué eficaces son esta gente mandando un correo para decirme cómo mañana mandar a los chicos al instituto. De vergüenza, qué vergüenza.
Yo creo que es lo que se esperaba, ¿no? Luego al final, aquí sálvese quien pueda. En Canarias estamos esperando precisamente que los centros educativos, la Consejería de Educación, diga en breve cuál va a ser el procedimiento. De momento sigue el tema de las mascarillas, pero que dirán en unos días cómo va a ser esto, ¿no? Porque es que parece que no sé si estaban esperando también como el instituto, ¿no? A que le llegara una nota de prensa del ministerio ayer, que bueno, que todo el mundo supo a través del ministerio por dónde iban los tiros, ¿no? O sea, esto va a ser un tema muy complejo. Yo sigo insistiendo en una cuestión. Esto es más una decisión personal de cómo cada uno debe protegerse ante esta situación. El que hoy no den el pistoletazo de salida para no usar la mascarilla no quiere decir que tengamos licencia y barra libre para no utilizarla. Yo me seguiría cuidando un poquito donde sea necesario, tener un poquito de sentido común, Diego, es lo que yo aconsejo a la gente. Y sobre todo no guiarse ni por políticos ni por administraciones, porque ya ven el ejemplo de la carta que te ha llegado, ¿no? O sea, en fin, eso y nada es lo mismo, ¿no?
Oye, para acabar, que vamos siempre con mal de tiempo, tío. Tú tienes que venir tú un día para acá, porque es que cuando vienes no tengo tanta prisa, pero por teléfono te corto rapidito.
Pero Diego, no te preocupes, si yo soy la persona que más entiende lo que tú estás sufriendo, porque yo he estado muchos años detrás de un micrófono y sé lo que es tener un guión y tener una obligación y tener temas y tener ganas de ofrecer toda la actualidad. Por mí ni te preocupes.
Pero quiero saber tu opinión.
Y nos vamos.
Tu opinión. Sí. El Día y el Día de Aviso son los únicos periódicos escritos que hay en Tenerife. En algunos papel. Digitales, Tribuna de Canarias, Espiral 21, en Canarias Ahora y tal, también está buscando y sigo sin encontrarlo. La noticia es que ayer se reunieron el alcalde de Los Realejos, la Orotava y el Puerto de la Cruz.
Sí,
después de muchísimos años, casi sin... Muchos años.
Mucho. Creo que estaba Marcos Brito de alcalde en esa época y Isabel Valencia, me parece. La última reunión, ¿puede ser?
Sí, la última vez que hubo tres partidos de coalición, tres alcaldes de coalición canaria, que además fue una época muy, muy, muy triste porque no hubo acuerdos ninguno. Hoy vamos a tener aquí al representante de la sociedad civil que ha fomentado este encuentro, que ha costado muchísimo hacerlo, no ha sido fácil, pero se ha conseguido.
Me pareció muy interesante, ese detalle me pareció súper interesante, ¿no? Que primero, que los alcaldes hayan dado el paso para reunirse y luego que lo hayan hecho a raíz de una propuesta social. Eso me parece interesantísimo, demuestran los tres alcaldes a los que yo le tengo un especial cariño y respeto, ¿no? Porque si están ahí es por algo, ¿no? Y además están de manera insistente por parte de sus poblaciones o sus respectivos municipios, bueno, menos Marco que es el último en llegar, pero bueno. Ha tenido el detalle de sumarse, digamos, a esta reunión que yo creo que es fundamental, porque el Valle, si no funciona unido, además que el Valle podría compartir un montón de servicios y sigue sin hacerlo, porque había, ¿te acuerdas que había una mancomunidad del Valle, si mal no recuerdo?
Sí, empezó, funcionó siempre mal.
Nunca llegó a funcionar bien, no dio el resultado que se esperaba, pero yo creo que es un sitio que si se dan las intenciones políticas adecuadas, puede desarrollarse muchísimo en muchas materias, en materia
te lo voy a resumir. No hay notas de prensa en la prensa escrita, pero sí hay comunicados parte de Alicia Norte. Y te lo voy a resumir, tú que en una tarde, se ponen de acuerdo en que es que hay que hablar del proyecto del tanatorio para el Valle, la deslocalización de los juzgados dentro de las zonas urbanas con un nuevo edificio de justicia para todo el Valle. Accesibilidad y próximo a Tenerife Norte, lógicamente. Así muy como bien. Se puede generar una atención única en una oficina de dependencia y un albergue para animales único también.
Pues no,
cinco temitas, para empezar.
Nada, en una tarde.
Cinco temitas.
En una tarde.
Tachi, que no hacemos más porque no queremos, porque estamos perdidos en otras cosas. Oye, yo siento, pero me quedan cositas para la semana que viene.
Sigan disfrutando del programa y gracias por el ratito que me has dado. O sea que, bueno, pues aquí seguramente tendrás temas apasionantes. Voy a seguirte escuchando esta mañana y...
No te lo pierdas.
Con mucha atención.
No te lo pierdas. Y pon día para la botella de vino.
Ya te lo dije.
Yo te cojo por la oreja. Pórtate bien, Tachi.
Feliz día para todos. Venga, un abrazo. Gracias, Diego. Gracias a José también. Un abrazo. Hey, by 12 bedroom, mama. Man of
means, by no means, king of the road. Bueno, pues estamos aquí. Ya estamos con esa musiquita, disfrutando de la compañía de don Enrique Lucine, que hacía tiempo que no lo veía aquí por los estudios. Buenos días, don Enrique.
Buenos días, Diego, y buenos días a todos los oyentes.
Antes que nada, ¿cómo vas de papá perruno?
Bien, muy bien, fantástico. La verdad es que
ya nos contabas
una experiencia recuperada.
Nos contabas el otro día que viajar con animales domésticos no es tan fácil como parece, ¿no? El tuyo es chiquitito, el tuyo lo lleva en cabina.
No, se va haciendo cada día un poquito más fácil porque la sociedad se va sensibilizando con estas cosas cada día un poco más. Los hoteles también, que el otro día no hablamos de los hoteles, y una muy buena amiga mía, Puri, saludos, me lo recordó, me dijo, oye, ¿no hablaste de los hoteles? Y dije, pues es verdad que la parte alojativa también está reaccionando muy positivamente a esta situación, ¿no?
¿Hay mejora?
Y se entiende, sí.
Pone un pet out en la entrada, que no te cuento. Un pedazo de cartel que no lo han quitado.
El pet friendly es una... cuestión, digamos, interna de cada uno, ¿no? Entonces, los hoteles entienden, y los alojamientos en general, los campings, por supuesto, y los apartamentos y demás, entienden que es una oportunidad y que ya las mascotas empiezan a ser de verdad una parte de la familia, ¿no? También es verdad que, como siempre, pagan justos por pecadores, ¿no? Igual que entre los turistas hay grandes y buenos turistas, y hay, pues, turistas que no queríamos ninguno, pues con los animales pasa igual, ¿no? No todos los animales están bien educados, no todos los animales están bien cuidados, no todos los animales... Entonces, bueno, esto genera este tipo de conflictos. Pero bueno, la verdad es que yo te puedo asegurar, ahora que busco alojamientos con...
¿Qué dificultades?
No tantas. Qué va. Estoy gratamente sorprendido. A nivel hotelero, un poco más. A nivel alojamientos extrahoteleros, mucho más fácil, muchísimo más. Apartamentos y demás.
Ah, me sorprende.
Sí, pero mucho más. O sea, pones el filtro en las búsquedas, pones el filtro de aceptar mascotas. Y estoy gratamente sorprendido, ¿eh?
Gratamente tú, sorprendido. Yo, la última vez que tuve que poner ese filtro es cuando buscaba piso para alquilar hace algún tiempo. Y
eso
era,
es otra
era
cosa.
Muy complicado, ¿eh?
Eso es otra cosa.
Tener animal de compañía dentro.
No. En pisos de alquiler de larga estancia la cosa no ha mejorado en absoluto. Al contrario.
El último contacto y me sorprendió. Digo, pero es que sí. No hay ni uno.
Sí, sí. Bueno, yo los dos que tengo alquilados los tengo con mascotas. O sea que, y lo único que le dices al propietario es, oye, mira, lo que rompa el perro lo paga. Pero te digo que muchas veces los niños rompen más que los perros, ¿eh? y que los gatos.
Y algún adulto que otro.
O sea que, sí, bueno.
Depende de lo que se coma o lo que se beba.
Esto ya ni te lo cuento. Así que...
Oye, yo quería saber tu opinión sobre los datos tan maravillosos que te están manejando en las últimas fechas. Hoy decíamos que hay 25.000 puestos de trabajo nuevos en turismo, 25.000 afiliados nuevos en Canarias, que ha subido el 20,4% durante el mes de marzo la afiliación en la seguridad social en el sector. Por otro lado, nos dicen que hay 100 y pico mil plazas vacantes de empleo en turismo y en construcción, y que no se cubren con mano de obra nacional. Los datos de Semana Santa se han disparado al 86-90% de ocupación. Esto es real.
Esto es como si hablábamos en términos financieros, es el gran rebote de la bolsa, ¿no? Es cierto, lo que se ha demostrado claramente es que la gente estaba literalmente desesperada por viajar, ¿vale? Todos, sin excepción, y que en cuanto hemos visto un poquito de lucecita al final del túnel, nos hemos tirado como posesos a por lo que fuera, ¿no? Fíjate que estamos en una situación de recesión real ya, y da igual. O sea, la peña se ha ido a la playa y se va donde puede y hace lo que puede y se ajusta un poco, o a lo mejor en vez de salir cuatro veces al restaurante, pues sale tres, pero no. Lo que está claro es que el viajar y el salir de tu entorno natural no es un placer, es una necesidad imperiosa. O sea, ya forma parte de nuestra genética de satisfacción personal y de ser feliz, o por lo menos de intentarlo, ¿no? Y las cifras están ahí. Claro, fantástico todo, pero hay problemas. Hay problemas de personal muy graves, porque con la pandemia lo que ha ocurrido es que ha habido una migración hacia otros sectores. Hacia otros sectores y hacia otros países. O sea, que se nos ha ido mucha gente, y hay mucha gente que por una forma o por otra, o bien se ha hecho autónomo o simplemente se ha preparado para cambiar de sector y le ha ido bien. Entonces, ahora no hay gente que quiera trabajar en la hostelería porque no hay gente. Hay mucho paro, ya sabemos que las cifras del paro son las que son y se tienen que analizar como se tienen que analizar, pero es verdad que hay serios problemas. Hay serios problemas en encontrar profesionales y hay serios problemas en encontrar profesionales como algunos empresarios los pretenden buscar. Que es, oye, vente a Ibiza, te hago un contrato de 15 días y luego te vas para tu casa. Eso tampoco.
Eso tampoco. Hay una precariedad que es genética también en el sector. La temporalidad marca mucho los movimientos de las personas. Ese proceso que había, que sigue existiendo, pero que se ha parado y ahora tiene que volver a coger ritmo, como es, me voy a hacer la temporada de verano en Ibiza y me voy a hacer la temporada de invierno en Bariloche, en Argentina, por ejemplo, pues ahora tiene que volver a coger ritmo. Entonces, claro, la gente tiene que trabajar 12 meses al año o 11. Si no tiene esa dinámica de, bueno, ya tengo controlado mi verano y ya tengo controlado mi invierno, pues le dicen, oye, ¿quieres ser visitador médico? Oye, ¿quieres ser comercial de telefonía? Oye, ¿quieres ser lo que sea? En esa banda de trabajo, pues blanco y en botella. Yo al menos lo veo así, ¿no? Y va a seguir habiendo dificultades. Este verano va a haber mucho problema y eso va a afectar a la calidad del producto, claro.
Este verano nos vamos a encontrar con una avalancha de turistas porque la guerra de Ucrania no va a parar y eso va a afectar a territorios turísticos del entorno de Ucrania que son atractivos, ¿no? Estamos hablando de Grecia, de Croacia, de Turquía.
Claro, 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 claro. Ese es el efecto Canarias destino refugio.
Que ha existido siempre.
Que ha existido siempre, efectivamente. Cuando no fue Bosnia, fue el norte de Irak. Y
el norte de África que venía.
Cuando no fue Túnez y Argelia y demás. Siempre, en ese sentido, bienvenido sea, aunque es una cuestión coyuntural, no es una cuestión estructural, yo lo he dicho siempre. Pero bueno, por desgracia, mal de unos, beneficio para otros, ¿no? Lo que sí que es cierto es que la economía nos va a seguir dando serios disgustos. Y, a ver, te voy a poner un ejemplo de ayer que me lo contaba. Sabes que me voy en breve a Turquía, a Estambul. Y una persona que vive allí, hablando de la inflación y hablando un poco de la repercusión que esto tiene en todos los sectores, ¿no? Pero claro, en este caso me hablaba del día a día del ciudadano de Estambul, ¿no? Me decía, mira, hace un año compraba un queso, medio kilo de un queso, que a mí me gusta mucho, y me decía, costaba 16 liras. Hace dos meses costaba 33 liras, el mismo medio kilo y el mismo queso. Ayer lo compré por 44 liras. O sea, Turquía, por ejemplo, está viviendo una inflación de más del 100%.
¿Qué pasa? Porque no tiene euro.
Claro.
Y claro.
Claro. Está llamando a la puerta de la Unión Europea desde hace 10 años y no le dejan entrar.
El euro te da más estabilidad que otra moneda, claro.
Claro, sí, pero incluso yo que voy con euros, ¿vale? Y los tengo que cambiar en liras turcas, yo voy a tener que pagar 44 liras turcas por ese queso también. O sea, lo que antes, al cambio una lira turca son, o sea, un euro son 16 liras turcas. Ese queso el año pasado me hubiera costado un euro, ahora me va a costar 4. O sea, que yo también voy a sufrir esa situación. Esto ponlo en entorno turístico. ¿Y qué pasa? Pues exactamente lo mismo. De repente Turquía, que era un destino tremendamente atractivo a nivel económico, ya no lo es tanto. Y para esas economías medias, que son las que se mueven en un destino como la costa turca, pues lo van a notar. Lo van a notar. Y lo van a notar mucho.
Y nosotros nos vamos a beneficiar.
Sin embargo, en Turquía han apostado por Rusia. Han metido un montón de vuelos este verano desde Rusia a Turquía, de los pocos países que les están abriendo las puertas de par en par al turismo ruso. Porque claro, el turismo ruso en Europa prácticamente va a desaparecer hasta que esto no se calme.
Vi un dato ayer que me pareció, digo, tampoco dinero. Decían que los turistas rusos gastaban en Tenerife 200 millones de euros al año. ¿No te parece poco?
Pues me parece poco, teniendo en cuenta el
poder adquisitivo.
Y además habría que entender a qué están refiriéndose con se ha dejado 200 millones de euros.
Quitarían inversiones inmobiliarias, ese tipo de cosas, ¿no?
A ver,
dos casitas de esas.
Si yo tengo que hacer el cálculo, yo tendría que calcular cuánto le cuesta venir a ese turista ruso y cuánto se gasta en destino. Siempre, para mí, la gran dificultad de la lectura de estas cifras está en que si tú compras a un tour operador ruso, el tour operador ruso tiene el avión, tiene el transporte, tiene la guagua, tiene el hotel, tiene las excursiones. De toda esa cadena de valor, ¿qué es lo que se está computando? ¿Se está computando solo desde que el tipo toca el suelo o se está computando también el alojamiento o no? porque a veces son hasta hoteles en propiedad.
Eso no lo define.
La cifra no está muy clara. O sea, yo tengo la sensación de que el dato viene por a lo mejor el cambio de rublos en euros en las oficinas de cambio, que eso sí es un dato fiscalizado, y se puede testear, ¿no? Oiga, ¿cuántos rublos se han cambiado en Canarias? Ese dato existe. Si el dato viene por ahí, bueno, pero claro, falta mucha información.
Lo que sí estaban diciendo también en ese informe es que van a sustituirse los rusos por polacos y escandinavos.
Los escandinavos siempre han venido, ¿no? Son un clásico, hombre.
Suecos y finlandeses aquí ha habido toda la vida.
Otra cosa es que potencies que vengan en verano, que no vienen.
Eso también es verdad.
Vale. Y los polacos, en lo que a mí concierne, mi conocimiento directo con las viviendas vacacionales...
Tiene varios clientes polacos.
Magnífico mercado, pero magnífico, ¿eh? O sea, yo, aparte de la calidad del turista, una gente... Bueno, además yo he tenido incluso... el vuelo que ha estado funcionando este invierno ha sido desde Varsovia. Yo he tenido checos que iban a Varsovia a coger el vuelo, polacos de cualquier parte de Polonia, y Polonia no es pequeña, que iban hasta Varsovia en coche. O sea, imagínate que coges en Barcelona, te coges un coche a Madrid para venirte a Tenerife. Eso es una movida. Pero muchos, ¿eh? Muchísimos. Porque yo tengo la costumbre de mirar en el Google Maps el punto de origen exacto, como en Booking y en Airbnb te dan el dato. Pues dices, a ver, ¿de dónde demonios es este tío? Y entonces ves que es un pueblecito de al lado de Cracovia, o es un pueblecito de cerquita de Breslau, o de Breslau, o lo que sea. Y entonces eso me da juego para interactuar con ellos. Y se meten unos viajes en coche para coger un avión que tiene tela, ¿eh?
Hay buenas carreteras entonces allí, ¿no?
Sí, no son malas, no soy mala. Con lo cual, pues mira, el mercado polaco es un mercado que yo personalmente creo que deberíamos de potenciar, y mucho, porque además se vuelven flipados, les encanta Tenerife, o sea, flipan. Ellos son muy, muy serios de carácter, son bastante secos, lo reconocen ellos mismos, ¿no? Son gente muy, muy desconfiada. Claro, llegan aquí.
Estamos entre Rusia y
Alemania. Llegan aquí y flipan. Sí, claro, es como para estar desconfiados,
sí,
¿no?
Sí, tío,
eso me lo decía a mí una guía en Varsovia. Me decía, claro, usted imagínese. O sea, primero fuimos el país en la Segunda Guerra Mundial que más tiempo estuvo invadido, porque fue el primero y el último. Eso por un lado. Y por otro lado, es que tenemos dos vecinos que no nos han dado muchas muestras de cariño, con lo cual estaban los pobres que lo pasaban un poco mal, sí.
La historia de Polonia es para analizarla, pero están en el sitio adecuado, claro, para estar recibiendo bofetadas. De todos lados.
En mitad de toda la mierda, sí.
Oye, ¿y hay algún país que no hayamos atendido como destino o como origen de nuestros turistas que a ti te parezca que está desatendido? Como decías, en Polonia hay que poner el foco y atenderlo. ¿Hay alguno que está abandonado?
Yo siempre, y ahora hay un nuevo intento de hacerlo, vamos a ver qué tal sale. Yo siempre he defendido el mercado norteamericano. Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos y Canadá se sabe sí o sí, porque ahí están las cifras, que son gente que viaja bien, que viaja con pasta y que le gusta el clima. Sobre todo el clima, porque ellos no son muy de visitar cosas, ¿vale? Vamos, tienen Caribe tomado al asalto. Uh-huh. México, República Dominicana, Puerto Rico...
Bueno. ¿Y si los dejaran más? Si los dejaran...
Claro, sí. Lo que pasa es que, bueno, allí también diversifican un poco, ¿no?, el mercado, y se lo segmentan un poquito. Entonces, yo sé que estamos lejos, pero un neoyorquino está dispuesto a irse a Hawái. Y Hawái está mucho más lejos que Canarias, muchísimo más.
O sea, de Nueva York, claro.
De Nueva York aquí son 6 horas, 7 horas, básicamente. A ver si ahora con este nuevo vuelo que se ha puesto en marcha, a ver qué pasa.
Dicen que 2 años estará operativo, entre tanto.
Bueno, a ver, está claro que como las 25 primeras rotaciones no, algo va a pasar, el avión se va a romper, alguna cosa ocurrirá y dejarán de volar. Y devolverán el dinero a los que compraron los billetes y se acabó. Como es American Airlines, le reasignarán, ¿no? Vía Madrid o vía Londres o lo que sea. Pero, a ver, no es excesivamente barato el billete, 600, 700 pavos, no está mal, porque es vuelo directo, también hay que tenerlo en cuenta.
¿Desde Tenerife o desde Las Palmas?
Desde Tenerife.
Desde Tenerife.
Sí, cosa rara.
Sí, porque es el cabildo que está empujando ese tema. Sí.
Hombre, es que, a ver, todas las conexiones con el norte de África son desde Las Palmas. De todas las conexiones que están haciendo ahora Florencia, tal, Vinter, prácticamente su base está en Las Palmas. Que no digo, yo no me meto en líos interinsulares, pero hombre, como decía el chiste, ¿no? Reparte un poquito. Entonces, el hecho de que salga desde Tenerife, pues nos da un poco de juego. Ha habido muchos intentos en la historia, ¿eh? Ha habido intentos con Caracas, ha habido intentos con Nueva York en varias ocasiones. Incluso creo recordar que hubo uno con Chicago en su momento y tal. Lo que pasa que lo que yo he vivido en primera persona cuando uno va a hacer promoción a Estados Unidos es la forma que tenemos de promocionar, que es prehistórica. Prehistórica. El otro día vi la foto del workshop allí, con todas las fuerzas vivas de la ciudad, con todos los agentes de viaje sentados en mesas y tal. Así que dije, no, hombre, no. Esto se hacía en el siglo XIX. Cuando Thomas Cook tenía los coches cama, ¿no? Y wagon list. No, hombre, no. Hay que hacer las cosas con otro ritmo, con otro dinamismo. Hay que meterse en el siglo XXI. Hay que deslumbrar a la peña. O sea, estamos compitiendo.
Y más a los americanos.
Claro. Que además son muy de esto, ¿no? Son muy de show. Estamos compitiendo con Hawái. Estamos compitiendo con Caribe, que lo tienen a tiro de piedra. O sea, sus cruceros salen de Miami. Salen de Miami y se recorren Caribe de arriba abajo. ¿Qué les vas a proponer tú? ¿Que vengan a hacer un crucero aquí? No, hombre, no. Eso no lo van a hacer. Les tienes que vender la moto de otra manera. Les tienes que decir lo que pueden hacer aquí que no pueden hacer allí. Y empezar a conquistarlos. Y a los canadienses igual. Los canadienses son todavía mejores que los norteamericanos viajando. Todavía mejores. Porque además son gente que va...
Vamos. Es un poquito ambicioso el conquistar ese mercado, ¿eh? Hay que saber hacerlo.
Claro. Claro, hay que empezar por el principio, pero hay que saber hacerlo. Y bueno, yo les deseo todo bien, pero para mí sería el gran mercado. Yo lo tengo clarísimo. Europa ya nos tiene calados, ya sabe cómo somos, quiénes somos.
Y no podemos crecer mucho más, ¿no? En Europa,
bueno,
ingleses,
sí,
alemanes...
En vez de poner una frecuencia desde Varsovia, pues pones dos, pero
son 300 más.
Pero claro, sí, pero la cosa es que haya masa crítica dispuesta, ¿no? Que eso es lo que no tengo yo tan claro. O sea, yo creo que con ciertos destinos hemos llegado como a un techo... A un techo coherente, porque claro, hay otros destinos, vaya. Es verdad que el componente de repetición ha bajado bastante, ¿vale? Ese componente de fidelización que siempre Canarias ha transmitido, de es que la gente viene y repite y repite y repite, ha bajado un poquito. Y eso.
Y se compran casas y vienen a pasar temporada.
También es verdad. Y eso significa pues que hay que buscar nuevos mercados. Porque si la gente decide irse a otros sitios y la competencia no es tonta, pues ahí tienes el.
Pues después de la pandemia, ¿hemos cambiado el modelo turístico de verdad o simplemente ha sido cambiar el nombre a Turismo de Tenerife? Seguimos ofreciendo lo mismo, ¿verdad?
A nivel destino, sí. A nivel destino, yo no.
Tenerife
no.
Despierta emociones, esto, eso se ha quedado en.
No,
en una
bueno,
campaña.
Pero es que ese eslogan tampoco era tan nuevo.
También es verdad.
100% y Tenerife Isla Amable.
Sí, hablaban de, o sea, siempre... de que iban a cambiar, pero
no. Sigue habiendo los coches de alquiler igual y la gente los ves cómo interactúan y es porque no les estás ofreciendo nada distinto, ¿no? A lo mejor se lo ofrecemos nosotros, los que estamos en el día a día con el cliente, ¿no? Yo les ofrezco una forma de entender la vamos a decir la cordialidad del canario, porque yo me siento canario aunque no sea de nacimiento, y la forma de visitar la isla, que yo se lo planteo de otra manera. Cuando yo les digo, ustedes saben que aquí en el norte hay una cantidad enorme de charcos naturales, se quedan como, a ver, explícame esto, y alucinan. Eso yo no lo veo mucho en las guías turísticas.
Ayer nos enterábamos, me enteraba yo, que no existe un contrato de mantenimiento de miradores. Ni un censo de miradores llevados por el cabildo, sino que depende de cada ayuntamiento. Entonces hay algunos que están abandonados.
Lo de los miradores es de coña.
Ayer me enteraba yo que no había una intencionalidad, no hay un objetivo de mantener con una homogeneidad, ¿no? Decir que, de cada ayuntamiento hace, unos lo abandonan, otros no le hacen camino, otros lo flipé.
Sí.
Digo, cuando es un valor, es decir, tenía que haber una ruta de miradores, por ejemplo, ¿no?
Sí, o por lo menos una guía de miradores, ¿no? Yo me acuerdo que tuve una experiencia horrorosa en el mirador de Mazapé hace ya unos cuantos años, porque claro, le das las concesiones con unos criterios que no tienen nada que ver con esa visión de Tenerife despierta emociones, sino con una visión de, bueno, a ver quién me da más dinero o a ver quién me da más fiabilidad o qué sé yo.
Una cafeterita que ponga por allí.
Bueno, aquello era... Yo cuando fui dije, pero ¿cómo es posible? posible que esta maravilla de sitio esté como está, atendido por quien está? Bueno, en aquello era peor que un bar de carretera, una cosa horrorosa.
Y no se dan cuenta que esa es la imagen de la isla que proyectamos al exterior. Sí, y que hay que cuidarlo.
Sí, porque sí está ocurriendo que ya claramente hay un sector de turistas. Clarísimamente hay un sector de turistas que ya va buscando este Tenerife. El Tenerife de Anaga, el Tenerife de Teno, el Tenerife de la Tierra del Trigo, el Tenerife de la parte alta del Valle de la Orotava, el senderismo, el contacto con la naturaleza. Ya hay un, pero clarísimamente definido, antes era residual, ahora ya no. Y ese es el que ocupa las casas rurales, las viviendas vacacionales y el que huye de los hoteles.
Enrique, ¿las viviendas vacacionales han sufrido alguna modificación de pospandémica o seguís con un mercado estable y creciendo?
Igual, gracias. ¿Funciona? A Dios, sí, como un tiro.
¿Ha habido algún momento de crisis real o solamente ha habido previsión de que podía venir un problema?
A ver, es verdad que en los momentos álgidos del COVID sí ha habido viviendas vacacionales que han sufrido, incluso ha habido un descenso en el número de viviendas vacacionales. Pero claro, eran viviendas vacacionales que realmente nunca debían de haber sido viviendas vacacionales.
Exactamente.
Porque no tenían ningún valor. Era una casa con cuatro paredes en un sitio que tú decías, pero bueno, pero claro, como había mucha demanda, pues todo valía. Pero claro, cuando la demanda se para y la oferta sigue siendo amplia, el cliente elige. No, yo quiero este que está en primera línea de playa, o yo quiero este que está en un entorno no sé qué, o yo quiero este que voy a hacer en mitad de Santa Cruz, que voy a hacer en mitad de la laguna, incluso, fíjate lo que te digo, o que voy a hacer en mitad, con todo mi respeto, de Tacoronte, de La Orotava, del puerto, qué sé yo, no sé, no quiero tampoco dar nombres concretos, pero el cliente no es tonto. 50 euros aquí, 50 euros allá, aquí tengo una vista estupenda, aquí tengo un entorno estupendo, pues decido, y el que tiene peores condiciones se queda vacío.
Al final se va a regularizar todo ese tema, se va a registrar, o sigue habiendo ahí carencia.
Si algún día te quedas sin escaleta y tienes las 3 horas de programa para mí, hablamos de ese tema. Joder, lo de la normativa de las viviendas vacacionales es un desmadre, pero una cosa, yo no he visto cosa igual, es horroroso. O sea, cada ayuntamiento hace lo que quiere, les preguntas. El otro día fui, acabo de vender uno de mis apartamentos. Me ha dado pena porque era mi joya de la corona, pero por temas de salud lo he tenido que vender. Y para darlo de baja, santo Dios bendito.
Como una línea telefónica de Vodafone.
Peor, mucho peor. Y bueno, ¿y entonces ahora qué tengo que hacer? No, pero no sé, en el ayuntamiento, no, pero eso es en el cabildo. Llamas al cabildo, no, pero espérate, eso es por... Bueno, eso para darlo de baja, como que para darlo de alta ya ni te lo cuento. Pero además eso, o sea, la normativa en Tacoronte es distinta a la Orotava. En la Orotava es distinta a los Realejos. Ya no te digo Canarias con respecto a Valencia o a Madrid. O sea, es un cachondeo. Igual que en los hoteles, la normativa es igual para todo el mundo, salvo pequeños matices que se permitan entre autonomías y demás, pero todo el mundo tiene que cumplir la misma norma con las viviendas vacacionales.
Los hoteles se inventaron cuando había Ministerio de Turismo.
Y ahora, eso prácticamente se definió desde el primer día, Diego. Desde el primer día había una normativa hotelera definida por estrellas, y las estrellas estaban definidas por una serie de características estructurales y arquitectónicas. Bueno, pues muy bien. Yo no lo comparto, porque creo que falta toda la parte de servicio. Tienes un 4 estrellas aquí y otro 4 estrellas enfrente, y este 4 estrellas es una mierda porque está que se cae a pedazos y el personal es un desastre, y el otro es una maravilla. Y los dos son 4 estrellas porque los dos cumplen unas normas que están basadas solo en estructura y en arquitectura.
Es difícil quitar una estrella a un hotel, ¿no?
No es tan difícil, ¿no? Que va. Ni mucho menos. Casi es más difícil darle una más. Pero quitársela, no, de hecho yo conozco muchos casos en los que se los han quitado muchísimos. Porque llega un momento.
Algunos se lo merecen,
Claro, llega un momento en el que ya empiezan a hacer obras interiores y de repente aquello que era así ahora es asado y tal. Entonces la normativa en ese sentido era muy clara, ¿no?
¿Cuándo te vas a Turquía? ¿Mayo?
Pues si Dios quiere, a finales del mes que viene, sí.
También nos quedan algunos días para acercarnos a la...
Todavía tenemos cancha, ¿no? Y luego haremos alguna conexión desde el Bósforo.
Sí, que ahí tenemos buena cobertura. Y para darnos envidia, mayo y junio, buena época. Enrique, ¿qué te digo? Que la semana que viene espero tenerte por aquí.
Muy bien.
Y que seguiremos hablando a ver si sigue habiendo buenas noticias en el turismo de Canarias.
Ojalá que ya nos va haciendo falta normalizar un poco consolide todo esto. Yo sigo con la mascarilla en la mano, esto sí es cierto.
Todo lo tenemos aquí encima.
Yo en los los sitios cerrados voy a seguir con ella y lo único que eso, que no nos relajemos porque creo que...
Bueno. Nos jugamos mucho. Sí, señor.
Correcto. Muy bien, un abrazo para todos.
Buena semana.
Gracias, hasta pronto. Chao.
Don Antonio Blanco Vázquez, muy buenos días. Se le cortó, vaya hombre. Pues nada, estábamos intentando contactar con don Antonio Blanco Vázquez, que lo teníamos ya en la línea telefónica. Y además íbamos a hablar de dos temitas que comentábamos ayer con mucho interés, por lo menos para mí. Porque además Antonio es una persona, aparte de ser un poeta, algún día le voy a decir que me escriba una poesía. Pero tiene dos temas muy interesantes. Una es una reflexión sobre el tema de las mascarillas en sitios cerrados y fundamentalmente en los establecimientos hoteleros y en los centros educativos. Y el otro es la realidad de Tafalla, de las prospecciones en aguas marroquíes, pero que nos afectan, lógicamente, a las aguas canarias. Pero ahora ya creo que hemos recuperado la conexión. Don Antonio, ¿está usted ahí?
Buenos días, aquí andamos. Esto de las tecnologías que a veces nos juegan unas malas pasadas.
Tiene una conexión directa, tiene un torrente hoy de comunicación fantástico. Estaba comentándole a nuestros oyentes que aparte de que Antonio Blanco algún día nos deleitará con una de sus maravillosas poesías, que has abandonado la costumbre de escribir de vez en cuando. Oye, por cierto, ¿por qué abandonaste tú esa costumbre tan buena que tenías?
Bueno, la recupero cada momento que tengo un poquito de hueco, porque para mí es un alivio para el espíritu, pero es verdad que últimamente estoy con tantas cosas que la creatividad hay veces que la tienes que sacrificar para llegar un poco mentalmente sano a final del día, ¿no? Pues pero bueno, cada vez que puedo intento recuperarlo.
Es una buena costumbre. Además, los que te leíamos habitualmente, pues lo disfrutábamos. Para mí fue una sorpresa cuando descubrí esa faceta tan sensible de mi querido amigo Antonio. Oye, sí. Vamos a hablar del fuel que dice el periódico El Día, que se ha encontrado en el agua marroquí. Eso de encontrar fuel, ya te digo yo lo que hay.
Dios mío. Bueno, es que fundamentalmente España, que siempre ha mirado para otro lado en esas prospecciones de si había por aquí algo de valor, digámoslo así, pues Marruecos, que siempre nos ha adelantado, pues claro, siempre han estado ahí ojo a visor a ver si se encontraba algo y bueno, como hablábamos para comentar hoy, ese acercamiento que hemos hecho el gobierno de España con el país de Marruecos, con ese buenismo que siempre en otras circunstancias hemos comentado, pues no ha hecho más que avivar una llama que Marruecos siempre tiene, que es encontrar recursos naturales y hacer lo que sea para poder explotarlos, ¿no? Ya hemos visto en el Sáhara, con todos los recursos naturales que tiene el Sáhara, pues probablemente es el único motivo por el que Marruecos quiere el Sáhara, y en las aguas que lindan con Marruecos, con Sáhara y con Canarias, pues evidentemente hay muchos recursos por explotar, y Marruecos, pues bueno, con este acercamiento tan, digamos, de buenismo que ha hecho el gobierno de España, que todavía estamos buscando en qué nos beneficia, porque parece que para Ceuta y Melilla y Canarias esto era la solución a todos los problemas, y para el conjunto de España, pues esto iba a ser algo no visto nunca, pues creo que al único al que le está beneficiando, y lo hemos visto con esta delimitación marítima que se pretende hacer y estas prospecciones ahí al ladito de Lanzarote y Fuerteventura por parte de Marruecos, pues creo que al único al que le están beneficiando es al reino Alawi, ¿no?
Está claro. Y aparte, ¿tú crees que han aparecido esos 100.000 barriles de petróleo, no de fuel, sino de petróleo, han aparecido así de la noche a la mañana, dos semanas después de que Sánchez mandara la carta a Mohamed? ¿O esto ya lo tenían...?
Hombre, yo creo, sinceramente, lo estoy diciendo, Marruecos siempre ha ido por delante de España en muchas cosas y en concreto en los recursos naturales que tenemos en esta zona, sin duda, ¿no? En España tenemos una sensación de que el petróleo, obviamente, tiene su riesgo, ¿no? Evidentemente tiene su riesgo, pero España, que de por sí recursos naturales de energía, pues no andamos muy sobrados, pues nunca hemos profundizado en intentar a ver si en estas zonas podíamos encontrar esos recursos que no teníamos y que, entre otras cosas, nos pueden ayudar a nuestras cuentas públicas y a nuestra sostenibilidad como país, ¿no? Pero Marruecos siempre ha ido un paso más adelante. Esto no se hace en dos días, ¿no? Esto, evidentemente, Marruecos ya ha hecho sus estudios previos. Los israelíes están muy metidos allí con ellos para, bueno, creo que es un interés muy común para muchos países y muchas empresas. Parece ser que salvo para España, ¿no? Pero Marruecos, ya te digo, en este caso, no sé si realmente será rentable, porque ya las prospecciones que se hicieron aquí, en aguas nuestras, pues resultó que sí podía haber algo, pero no era rentable. Pero está claro que Marruecos va a intentar que sea rentable a toda costa, ¿no? Sin duda.
Oye, y para otro tema, que tenemos poquito tiempo hoy, tú sabes que como siempre vamos apretados. ¿Qué opinión te merece el tema de la falta de información por parte fundamentalmente de la Consejería de Educación con respecto a la utilización de la mascarilla en los centros docentes? Que ayer me sorprendía mi instituto, el instituto donde me quedan hijos todavía, pues diciéndome que sí, que se hacían eco, pero que todo igual, que están pendientes de información. ¿No han tenido tiempo para desarrollar un protocolo para la más que inminente desobligación ya de usar la mascarilla en interiores?
Bueno, lo que pasa es que creo que en esta gestión de la pandemia ha habido muchas circunstancias que se han dejado como muy delegadas, ¿no? Muchas responsabilidades delegadas y las responsabilidades, como muchas otras cosas, nadie las quiere asumir, ¿no? Creo que en educación y en cualquier cosa, ahora mismo en los centros de trabajo hay una duda muy grande porque cada empresa decide qué hacer, las escuelas pues están un poquito a lo mismo. Creo que evidentemente ya no es obligatorio, hay que advertir pues determinados sectores de población que sean de riesgo. Ahora mismo los niños no lo son, los estudiantes, pues bueno, creo que ahora mismo las personas jóvenes pues tienen carta ancha para no usarlas en sus encuentros fuera de los institutos y de las escuelas. Por lo tanto, creo que en las escuelas ya no sería necesario, porque es que lo que no puede hacer es que en algunos sitios las mismas personas tengan que ponérselas por prevención, pero fuera las mismas personas se van a reunir y no las van a necesitar, ¿no? Creo que es algo totalmente anacrónico, pero es verdad que es que al no haber una norma pautada, unas cosas claras y un proceder determinado, un poco general para todos, pues cada uno anda como puede y en algunos sitios pues realmente la falta de información y de toma de decisión pues lo que afecta es pues en este caso a los niños, a la gente joven e incluso en las residencias de mayores, que bueno, que incluso la gente que trabaja en esas residencias de mayores no van a tener que llevarla. Bueno, me parece una barbaridad. Pero claro, ante una norma una determinada, pues cada uno va a hacer lo que quiera, ¿no?
Me venía a recuerdo ayer, ya yo uso muy poco el Facebook, pero la Facebook a veces te pone recuerdos hace unos años, ¿no? Y ayer hablando en Petit Comité en Familia, nos acordábamos de lo que pasaba hace dos años cuando salíamos a trabajar con el miedo que salíamos, que íbamos al supermercado sin mascarilla, con doble par de guantes, el guante que llevábamos de casa, con el guante de la fruta, que llegábamos con la compra y la limpiábamos con lejía, los pies no los...
No es verdad.
Estábamos igual. Al final, ¿qué hemos avanzado? Pues no sabemos qué
bueno,
hacer.
Lo que ha demostrado es que la gestión del principio de la pandemia era lógico, era algo novedoso.
Pero ya no.
Se ha hecho, bueno, pues un poco según iba viniendo. La gestión del global de la pandemia se ha ido haciendo también un poco paso para adelante, paso para atrás, y la desescalada, pues estamos en la misma, la gestión viene a ser igual. Falta de información clara, falta de alguien que tome la responsabilidad de adoptar una norma y que sea general para todos los ámbitos, sobre todo que sean lógicos lo que estamos diciendo. ¿Por qué los niños van a tener que tener mascarilla en la escuela si después los mismos niños se van a juntar en otro sitio sin mascarilla? Hay que darle lógica a las cosas, pero es que la gestión de esta pandemia, que al principio, ya digo, ha sido como muy muy a bote pronto y lo hemos entendido todos por la situación tan extrema y tan novedosa que se había producido, pues la gestión hasta este momento que ya, pues ahora mismo mismo las mascarillas no serían obligatorias, sigue siendo igual de aleatoria y de provisional, ¿no?
No te preocupes, Antonio, que en estos dos años hemos hecho una maravillosa ley de pandemias que para la próxima vez que venga una infección respiratoria vamos a estar preparados legalmente para atacarla desde la más profunda profesionalidad en las medidas, ¿no? Porque la ley está fantástica. Señor, ¿qué le digo? Que dos años más que pasen no tendremos leyes que nos ayuden a convivir con este tipo de cosas. Antonio, buena semana.
Igualmente.
Que usted lo pase bien. Ecuador del programa, Lady Gaga. Así que disfruten de Poker Face. Enseguida volvemos.
Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues a esta hora de la mañana le damos bienvenida a nuestro siguiente invitado en el día de hoy, que no es otro que Felipe David Benítez González. He dicho su nombre correctamente, con lo cual me apunto un millo.
No, el González no lo llevo. Buenos días.
¿Y no. por qué te tengo puesto yo aquí, González?
No, el González no.
Pues Felipe David Benítez.
Eso sí, ahí sí.
Buenos días, Felipe.
Buenos días.
Buenos días, David.
Me cambiaste de padre. ¿Sabes?
Tengo un drama yo contigo, además, con tu nombre, oye. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa por ahí arriba en la Rotava?
Bueno, va en el sentido de que, bueno, parecía que dejábamos atrás por fin la pandemia y dejábamos atrás la situación sanitaria complicada que nos ha tocado vivir, pero parece que ahora pues la economía pues no acaba de salir. y bueno, al final nos toca hacer frente a una situación pues donde todos los costes del ayuntamiento también se disparan, como nos pasa en la casa. Al final siempre digo, el ayuntamiento es como una gran casa con muchas familias, ¿no? Pues si en nuestra casa, cuando en nuestro día a día lo sufrimos, la luz, la gasolina, la compra, pues bueno, trasladémoslo a un ayuntamiento que es una gran casa y tenemos exactamente los mismos efectos, pero multiplicados de una forma importante, ¿no? El precio de la luz, por ejemplo, ha sido un disparate. Ha sido un disparate lo que el ayuntamiento ha tenido que afrontar. En el último pleno tuvimos que llevar a cabo una modificación presupuestaria de 600.000 euros para enfrentarnos al aumento del coste energético, ¿no?
Y eso, 100 millones de pesetas.
Sí, sí, que se dice fácil.
Tela, ¿eh?
Por lo tanto,
en
bueno,
un año de incremento de costes sobre lo previsto.
Solo en un año, solo en un año. Con lo cual que seguimos preocupados con la situación y eso que el ayuntamiento ha implementado medidas de ahorro energético, no ahora, o sea, lo viene haciendo durante muchísimos años, de forma paulatina, el hecho de la renovación de todo el alumbrado público. Y bueno,
pero los edificios son los edificios.
De hecho, no lo decimos nosotros, lo dice la Consejería de Industria, que estamos entre los ayuntamientos a la cabeza en cuanto a instalaciones, en cuanto a la seguridad de las instalaciones y en cuanto a las medidas de ahorro energético se refiere. Pero aún así, el problema es lo que decía yo ahora. O sea, si en nuestra casa lo sufrimos, pues en nuestro pueblo, en nuestra villa, pues también, ¿no?
Al final, un ayuntamiento no es otra cosa que una gran comunidad de propietarios donde tiene, en vez de garajes y cajas de escaleras, son calles y plazas, ¿no? Pero
al final es un símil, ¿no? Salvo que estamos llenos de burocracia y de papeleo que nos asfixia y nos ahoga, pero bueno, en definitiva yo creo que sigue habiendo un buen síntoma de un buen clima de trabajo, todos los grupos políticos. De hecho, esta modificación presupuestaria última que llevamos al pleno pues fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos, porque bueno, al final las ideologías en esto no tienen nada que ver. Es decir, la situación es la que es, hay que afrontarla, hay que seguir ayudando a muchas familias. Para servicios sociales también fueron más de medio millón de euros en esta modificación presupuestaria, para las pequeñas y medianas empresas del municipio, para establecer nuevos proyectos, nuevas iniciativas con las que le podamos echar una manita, y en definitiva a seguir afrontando esta situación sin perder la calidad de vida que el municipio tiene, manteniendo todas las actividades, manteniendo la capacidad de inversión para poder ejecutar obras de asfaltado de vías, de nuevos parques, de nuevas zonas verdes, etcétera, etcétera, que al final eso, pues todo eso en conjunto, cuando hablábamos del presupuesto, es lo que sigue aportando calidad de vida a un municipio como la Orotava, ¿no? Y la corporación no renuncia, a pesar de la situación económica, a ello, ¿no?
Hoy toca hablar de comercio y toca hablar de la campaña del Día de la Madre, pero antes de empezar con ese tema que es la estrella del día de hoy, a mí me gustaría preguntarte por algunas cositas que están por ahí danzando. ¿Qué pasa con el parking del Ercar? ¿Se va a poner ya a funcionar? Que estoy loco porque yo estoy loco porque
bueno, yo creo que todos estamos locos porque funcione, porque además era un proyecto súper ansiado y demandado.
No se ve la obra, se ve la obra. Yo paso por allí y digo, ya, es que...
Bueno, a ver,
esos muros, vamos.
Está pasando lo que vemos, ¿no? Es decir, a todas las obras que ahora mismo tenemos en marcha, la gente se pregunta, por ejemplo, mucho por la plaza del ayuntamiento, pues al final, a todas las obras que ahora visiblemente en la Orotava vemos, pues le pasa el retraso en la llegada de mercancías, el encarecimiento notable de las mercancías. El ayuntamiento está teniendo que hacer certificaciones continuas de todas las obras para poderle ir pagando a las empresas y que puedan hacer frente a esos sobrecostes. Es decir, a lo mejor antes una empresa pues te aguantaba una única certificación final de la obra y ya está. Ahora, debido a lo que estamos hablando, aumento de la energía, aumento de costes energéticos, aumento de mercancías, donde en el proyecto costaba X, ahora cuesta X por 3. Entonces, al final, pues todo eso va haciendo que las obras no lleven a lo mejor el ritmo y la velocidad que todos esperábamos. Pero en cualquier caso, la última fecha que nos han dado, y a mí no me gusta jamás hablar de fechas porque casi siempre sale mal, es que para las fiestas del Corpus Christi y San Isidro Labrador podamos disponer de ese parking, porque precisamente en las fiestas yo creo que va a tener un uso intensivo, porque va a ser clave, ¿no? Va a ser clave. Estamos a 2 minutos del núcleo de la fiesta de la Iglesia de la Concepción y de la Plaza del Ayuntamiento, con lo cual que sería una buena fecha para poderlo poner en uso, aunque como hablábamos, es un parking que fundamentalmente fue diseñado y pensado como soporte, ayuda al aparcamiento en la zona comercial abierta, ¿no?
Está claro. Y otra cosita también que me interesa muchísimo. ¿El cheque emprendedor está funcionando en Orotava?
Estamos en ello. Estamos a las puertas porque hemos tenido, bueno, diferentes criterios jurídicos de que el ayuntamiento no tenía competencias para ello y teníamos que solicitarlas al Estado, etc. Bueno, pues
trámites
nos hemos tenido que armar de enorme paciencia y a veces la verdad que no se comprende, ¿no? Porque ahora hablo como vecino también, ¿no? O sea, en un ayuntamiento sí y en otro no. Bueno, depende, pues a veces ese dicho de que cada maestrillo tiene su librillo, pues en esto es muy aplicable. Aquí se ha aplicado un librillo un poco más estricto y donde, bueno, se nos decía que el ayuntamiento tenía que solicitar las competencias ante el Estado. Y bueno, ustedes imaginarán que el Estado tiene muchos problemas y el cheque emprendedor de la Orotava, pues...
Le importa poco, ¿eh?
Bueno, pues no digo que no sea importante, pero efectivamente al igual
no va a ser lo prioritario.
No está entre los temas prioritarios. Bueno, por fin se ha cumplimentado el trámite y estamos ya a las puertas, está todo terminado, estamos a las puertas de poderlo iniciar. Además, para este año habíamos duplicado la cantidad prevista anteriormente en los presupuestos anteriores porque, bueno, nos parecía que después de la demora que ha tenido y que somos conscientes de ello, había que empezar con un programa ambicioso del cheque emprendedor y que no fuera, digamos, para cubrir un expediente, sino todo lo contrario, que fuera una medida que fuera de ayuda y de efectividad para las empresas. Estamos también en al borde de sacar nuevamente una línea de subvenciones y ayudas para todas las empresas del municipio, que se va a dividir en tres grupos, para los autónomos, es decir, para todos los autónomos del municipio que trabajen desde su casa, que no tengan local comercial, sean profesionales. Otro grupo para los autónomos o para las empresas que tengan local comercial. Y ahí se divide en dos. Uno va a ser un grupo de empresas que han sido más afectadas por esta situación económica, es decir, aquellas actividades que no son bienes de primera necesidad y por lo tanto en una crisis como esta, en una pandemia también como la que hemos vivido, que al final es una crisis económica, pues ven disminuidas sus ventas de forma notable. Y otro grupo donde no han sufrido tanto las consecuencias al poder comercializar productos que quizás son de mayor necesidad. Hemos hecho este año este cambio en tres grupos después de haber escuchado precisamente al sector porque, bueno, quizás, a ver, es un poco más justo en el sentido de que no ha sido lo mismo esta situación para una farmacia, para un restaurante que para una tienda de textil y, por lo tanto, hemos intentado adaptar la convocatoria de este año que muy pronto pues saldrá publicada ya por fin y a lo cual el ayuntamiento destina 250.000 euros de su presupuesto y si se tuviera la necesidad de incrementar, tanto las bases ya lo contemplan, como la propia corporación lo tiene claro, que se incrementará la partida económica en cuanto sea necesario para que esta ayuda llegue a todos los autónomos y a todas las empresas del municipio sin excepción.
Si baja la luz y baja la gasolina, por lo menos sobra alguillo, pero difícil
no,
lo veo.
No sube, creo, sube, no pero creo bajando, porque bajando. Sobre todo para las empresas, esto no es ninguna salvación, es decir, no
es una ayuda
no,
y además que pero, llega
pero
hasta
bueno,
un pelín tarde,
¿no? Al final, pues sirve para que las empresas puedan hacer alguna inversión también, porque muchas de ellas nos han dicho, oye, pues yo aprovecho este tipo de subvenciones para renovar parte del mobiliario, para renovar mi negocio, para renovar mi imagen. Es decir, al final yo creo que ayuda a seguir adelante. Yo no digo que ninguna empresa se vaya a salvar por esta ayuda, si alguna tiene problemas económicos y financieros, para nada, pero sí es verdad que, bueno, ayuda a que las empresas sigan adelante con ilusión y con optimismo y tengan un proyecto que pueda seguir adelante.
Cualquier ayuda siempre viene bien, y sobre todo para generar empleo o mantenerlo. Pero bueno, ahora estamos ya inmersos en la próxima campaña del Día de la Madre, que el comercio de la Orotava tiene que salir a flote y campaña tras campaña el ayuntamiento pues va intentando echar una manita, ayudando a ser más atractivo lo que ya es el comercio de la Orotava. ¿En qué consiste la campaña de este año?
Bueno, pues la campaña de este año es bastante similar a la anterior, a la del COVID, a la del 2019, porque bueno, luego es verdad que tuvimos un parón y no podíamos hacer este tipo de eventos, pero lleva por nombre Mamá, eres la reina de corazones. El motivo principal es porque, bueno, la campaña del Día de la Madre, uno de los eventos que va a tener es un festival de magia, que ya es el cuarto año que lo celebramos, un festival de magia en la calle, donde este año se va a celebrar en la Plaza Franchi Alfaro, para que nos entendamos, la que Valentiano. Está delante del Colegio Salesiano, porque a veces la gente se lía con el nombre de las plazas.
Yo siempre la llamaba Plaza del Llano.
Sí, Plaza Liano, sí.
Cuando
sí.
dice Franchi Alfaro, al final dice, de la escalera de los Sabandeños, tiene sí, muchos nombres.
Sí, tiene la gente... A ver, una cosa es el nombre oficial, que es Franchi Alfaro, y otra cosa es efectivamente cómo la gente la llama, la Plaza de los Salesianos, la Plaza Liano, la Plaza efectivamente de las escaleras, y al final, bueno, diferentes nombres. Bueno, de 11 de la mañana a 2 de la tarde se van a dar cita, pues, casi una quincena de magos canarios que se dedican al mundo del espectáculo, de la magia, del ilusionismo, y en este caso dentro de este evento también se va a hacer un reconocimiento a Paulino, que muchos villeros le conocerán. Ya en el 2019 se hizo un homenaje al mago Lujar, que también es otro mago, pues que, bueno, ya están jubilados.
Los mago dos. Lujar estaba antes escondiendo los coches.
Pero
todos lo conocemos por ahí.
Pero bueno, formaron parte de la infancia de muchos niños.
De muchos niños.
Y además estuvieron presentes en muchos cumpleaños, en muchas comuniones. Es decir, formaron parte de la vida sociocultural de nuestra villa. Y Paulino y su magia, pues igual también, ¿no? Formó parte de una etapa. Y de la ilusión de muchos niños, ¿no? Por lo tanto, se le va a dedicar un homenaje en este día. Y luego se van a contar con magos que han obtenido premios a nivel nacional de espectáculos de magia. Y en este caso, pues una jornada donde se va a dividir en varios espacios, una para talleres infantiles, donde los niños aprendan a hacer algunos truquitos, y otros dos espacios para diferentes espectáculos dedicados a este mundo de la magia. Y el título de la campaña también es porque desde el día 25, lunes 25, hasta el propio 30, sábado 30, o que el Día de la Madre es el día 1, pues todas las compras de cualquier importe en cualquier comercio de la Orotava, pues podrá participar en diferentes sorteos, en este caso de bonos, regalos, para canjear en agencias de viaje para unas vacaciones. Es decir, no se va a sortear un viaje en concreto, sino un bono para que luego sea canjeado por el destino, el lugar que a cada uno le apetezca, en este caso para que lleven a mamá.
Es una muy buena iniciativa, porque las agencias de viaje han sido una de las grandes resentidas de la pandemia.
Efectivamente, Diego, hemos escogido en cada campaña a sectores que lo han pasado francamente mal, en el sentido de que, bueno, recordemos que en San Valentín escogíamos el vino, porque las bodegas, al final es un artículo del que en una crisis económica pues uno prescinde o puede prescindir. Luego escogimos los quesos que tú antes nombrabas, pues ya no solo por la faena que el Mercadona precisamente hizo a la quesería de Benijos, dejando fuera de sus estanterías ese producto.
¿Sin explicación lógica?
Sin una explicación lógica. Y quisimos apostar también por ese producto. Y ahora, con el Día de la Madre, pues hemos escogido precisamente las agencias de viaje, porque, como tú has dicho, bueno, en una situación económica, encima en una pandemia, aquí toca por dos vertientes. Es decir, tanto la crisis económica, que las familias tienen menos recursos para poder seguir ir de vacaciones, como además en una pandemia que por seguridad sanitaria evita ir a ciertos lugares, pues lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, es un sector también que ha sido sumamente castigado, y por eso se les incluye en esta campaña para el Día de la Madre, ¿no? Y en este caso, bueno, se trata de generar una actividad el sábado 30 como colofón a esa semana, donde vamos a hacer esos sorteos de esos bonos de viaje para canjear a las agencias de viaje. Y el colofón final es precisamente el Festival de Magia, el cuarto Festival de Magia, en la Plaza Franchi Alfaro, desde las 11 de la mañana, donde además también van a participar diferentes colegios que tienen talleres ligados, unidos a este mundo, y donde, bueno, también ha sido este un sector económico afectado, el mundo del espectáculo, ¿no?
Y tanto.
Porque, bueno, los casi 15 magos que vamos a tener, casi va a ser su primer evento en Canarias, porque es que no han habido eventos, con lo cual que no han podido tener actuaciones. Las celebraciones que antes hablábamos, cumpleaños, bautizos, comuniones, etcétera, donde también ellos pueden tener algo de trabajo, pues también se han visto muy mermadas por la crisis sanitaria, con lo cual que, bueno, va a ser casi su puesta en escena después de esta crisis sanitaria que hemos, de esta pandemia que hemos tenido tenido, ¿no?
Pues la ya interesante oferta comercial que ofrece la Rotava se suman todas estas iniciativas del ayuntamiento para fomentar el consumo de regalitos a las mamás, que solamente hay una.
Y hay que cuidarla. Además, estamos convencidos de este tipo de campañas porque hemos obtenido en todas las que hemos hecho buenos datos, y a la gente al final está fidelizada con el pequeño comercio local. Sabe que lo que encuentra en el pequeño comercio local no lo va a encontrar en otro sitio. Sabe que es un producto diferente, que es una atención diferente. Y yo creo que no solo hay que decirlo, sino hay que hacerlo. Pero afortunadamente los datos que nos llegan son buenos. Siguen abriendo nuevas empresas en la Rotava. Esta semana mismo, si no me equivoco, tenemos la apertura de dos nuevos establecimientos. Prácticamente cada mes, insisto, hay dos o tres aperturas nuevas. Y yo creo que eso, bueno, es un buen síntoma. Es un síntoma de buena salud.
No cabe la menor duda. Yo estoy triste y además te pido disculpas porque yo quería haber participado este año de la Semana Santa Villera y llegó el jueves con ganas de... El tobillo del puñeta. Yo no sé por qué. Y más fastidiado. Llevaba dos años yo deseando. ¿Cómo ha estado la Semana Santa? ¿Se ha visto la recuperación?
Bueno, la Semana Santa...
Yo
la
no he participado, no he visto ni una procesión.
Yo te tengo que reconocer que la vivo doblemente. Primero porque soy... Bueno, estuve 15 años en la banda de música, de la agrupación musical Orotava. Segundo porque he sido cofrade desde antes de caminar. Es decir, mi madre me llevaba en brazos ya a algunas hermandades y cofradías de la villa. Fui monaguillo. Y bueno, ahora la he visto pues desde otro punto de vista, que es como miembro de la corporación municipal. Y desde luego que la Semana Santa de la Orotava es única y es singular también. Es única pues porque no se solapan las procesiones, es decir, cada día sale de un templo diferente, un paso diferente, y no en otro templo se solapa otra procesión al mismo tiempo. Y eso hace que la gente de la villa la viva más intensamente, si cabe. Es decir, el Viernes Santo, por ejemplo, tenemos cuatro procesiones y prácticamente la gente acude a las cuatro.
De una en otra.
Los mismos que vamos a las 7 de la mañana. Mañana prácticamente nos vemos a las 12 de la noche en la procesión del silencio, ¿no? Y desde luego que congrega a miles de personas en nuestras calles y plazas, y ha sido una Semana Santa muy participativa. Había muchos miedos por parte de las hermandades y cofradías. Los previos le transmitían al ayuntamiento pues esa inquietud por esos dos años de parón, tanto en la participación dentro de las propias cofradías como también en las personas, que creyentes y no creyentes, porque además, en palabras de don Honorio, el nuevo párroco de la Iglesia de la Concepción, al final esta Semana Santa es una demostración de arte, de tradición, de cultura, que va más allá de los creyentes, y además él siempre ha hecho referencia a los creyentes y a los no creyentes. Y desde luego que la Semana Santa de la Rotava también tiene esa parte de espectáculo que atrae a turistas. Incluso había muchos turistas en las diferentes procesiones, y al final todo eso genera economía, porque al final los bares estaban a tope todos los días, porque al final esas personas que van a disfrutar de este espectáculo de arte, de devoción, de tradición y de fe, luego acaban pues almorzando, cenando, merendando en cualquiera de los muchos bares y cafeterías, dulcerías que tiene nuestra villa, ¿no? Con lo cual que yo creo que el balance ha sido muy bueno. Además, nos ha dado con un buen sabor de boca y con muchas ganas de celebrar nuestras fiestas mayores en honor al Corpus Christi, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, pues que las tenemos ya a la vuelta ya de la esquina, porque este año es verdad que caen un poquito más tarde, en el sentido de que otros años suelen ser a principios de junio, este año son a finales.
Así pero da como, tiempo para buscar yuntas de bueyes, que quedan pocas.
Efectivamente, pero como tú bien sabes, pues prácticamente desde el 15 de mayo, con el día de San Isidro, comienzan ya los primeros actos en la villa, con lo cual que, bueno, va a oler a fiestas ya muy pronto. Además, ya muy pronto también se va a comenzar a confeccionar la alfombra, el magno tapiz en la plaza del ayuntamiento, con lo cual que ya podremos decir
con esa nueva plaza,
que muy
además
pronto huele a fiestas.
Esa nueva plaza casi a estrenar. Ya el año que viene se pondrá el toldo maravilloso ese que estáis preparando. Este año,
eso es
convencional. Pues David, ¿qué te digo? Seguiría hablando contigo hasta... Dios sabe cuándo, porque tengo más cositas que hablar contigo, pero bueno.
Pues nada, volvemos otro día.
Otro día.
Así tenemos la excusa para volver.
Antes de San Isidro, seguro que sí.
Seguro que sí.
Oye, pues a seguir trabajando por la villa, a seguir trabajando por la Rotava y que todo vaya estupendamente.
Gracias, Diego.
Feliz Día de la Madre.
Es un placer hablar siempre contigo, porque además sé que tú eres villero de pro y sientes
de
mucho.
De elección. Villero de elección. Es decir, canario de elección y además decidido a la Rotava.
Decidido
el mejor
Rotava.
Municipio de la isla de Tenerife. Pues, eso opino yo.
Se nota, además se nota cuando hablas. No lo puedes disimular.
Todavía, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
You gotta be, you gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Hear what your mother said.
Bueno, 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 pues Eric de Pascual Sauber, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Buenos días a la audiencia, buenos días Diego, buenos días José.
Pues contento de tenerte aquí.
Pues
que siempre es un placer. Además con ese libro maravilloso que cada vez que lo tiras me da una envidia.
Que no es un libro, es una libreta.
Esto está, es manufacturado porque es precioso. El libro de los secretos.
¿Verdad?
Da misterio.
Sí, sí, me lo regaló una chica muy simpática.
¿Una chica o chique?
No, no, chica, chica. ¿Cómo estáis? Ya empezáis fuerte.
Directo.
¿Pero por directo, qué? ¿Esto me lo hace a mí solamente?
No.
¿O? No, vale.
No, no, pero oye, de verdad, me tiene que decir dónde lo compró porque yo me voy a comprar 4 o 5. Pero yo tengo la libreta de no olvidar que las compro así de esta manera, que son como bastante cutre. Y después cuando las tengo guardadas, ya voy por la libreta de no olvidar número 4. Y las tengo guardadas y de vez en cuando las viro. Y la verdad, esto se estropea mucho y ese libro para conservar escritos está fantástico.
Bueno, sí, lo que pasa es que tampoco hay mucho que conservar. En principio era para escribir poesías.
No me digas que tú también eres poeta.
Bueno, me gusta escribir de vez en cuando alguna poesía.
Otra sorpresa. Esta mañana les decía yo en antena que Antonio Blanco es poeta. Ajá. Pero ya a él le he leído, a ti todavía no.
No, pero yo soy muy malo, yo no me considero poeta.
Pues el libro es bien bonito, ¿eh?
El libro es bonito, el libro es muy bonito, sí.
Yo no te dejo usar guión de vez en cuando, pero hoy lo has dejado abierto por un sitio que me está gustando lo que estoy leyendo, he invertido.
¿Y quieres que hablemos de eso?
De lo que tú quieras. Bueno, después hablamos, si quieres, del síndrome de la cara vacía, que me ha sorprendido esta mañana.
Es un rollo.
Es un rollo, ¿verdad?
No, no me lo creo.
Este también me toma un poco a cachondeo el tema, digo, porque es que buscamos problemas donde no los hay, ¿no?
Pues sí, y aparte imagínate, con toda la población que son musulmana, que se llevan poniendo velos y burcas y de todo.
Toda la vida.
Toda la vida, y nosotros ahora vamos a tener el síndrome de no sé qué.
Hombre, en fin. Yo creo que hay gente que se nota más guapa con la mascarilla. A mí me pasa, yo cuando me monto en el ascensor con la mascarilla, porque te sirve como tersor, ¿no? Te tensa la cara y te quita la arruga. Y dices, qué bien me queda la mascarilla hoy.
Bueno, lo que tiene la mascarilla es que si tienes una dentadura bastante fea, pues te la...
una nariz prominente.
Los dentistas están muy cabreados, porque claro, ahora la gente no se hace ninguna limpieza de...
ni ortodoncias. No porque sean caras, ¿eh?
Ni blanqueamiento, sino porque... nada, nada.
Qué horror. Bueno, pero eso que tienes ahí me gusta a mí hablar, porque yo creo que tengo uno y grande.
Sí, ¿verdad? Quería hablar hoy del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sabes lo que es, no?
Sí, bueno, pasa que hay muchas variedades, ¿no?
Hay muchas. No, no tantas. Hay distintas formas de tener las compulsiones o las obsesiones, pero un trastorno obsesivo compulsivo básicamente es un trastorno de ansiedad.
Para los que están acostumbrados a las siglas, el típico TOC.
TOC.
Cuando le dice a la gente, ¿no es que tienes un TOC? Bueno, pues un TOC es un trastorno obsesivo compulsivo.
Efectivamente, la T de trastorno, la O de obsesión y la C de compulsión. Cuando hablamos de un trastorno de ansiedad no hay muchos tipos, sabemos que hay 8, y sobre todo estamos hablando de una persona que tiene miedo. Miedo a una proyección de futuro, ¿sí? Y que además tiene un miedo que no sabe por qué lo tiene. En esos 8 tipos de ansiedad, el TOC es de las más, para mí, las más invalidantes.
¿Invalidantes?
Sí, 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 sí. La persona que padece TOC sufre muchísimo.
Pero yo me considero que tengo un TOC, por lo menos uno.
Bueno.
Igual es que estoy equivocado, le llamo TOC y no es un TOC.
Cuando hablamos de un TOC, estamos hablando de un problema neurobiológico.
Vaya.
¿Con eso qué quiero decirte? Pues que es hereditario. Un 20 o un 30% de la población y uno de cada 40 es TOC. Se manifiesta por lo general antes de los 25 años, incluso yo he tenido pacientes ya niños con TOC, o después de los 35, ¿vale? Es más prevalente cuando es a temprana edad, es más prevalente en niños, pero ya cuando ya van creciendo, pues es más prevalente en adultos, en mujeres, más que en hombres. Y consiste en entrada de pensamientos intrusivos, molestos, en tu cabeza. Una respuesta para evitar esos pensamientos que aparece en forma de compulsión, un poco para aliviar ese estrés. Pues qué sé yo, hay gente que le da por la limpieza, hay gente que le da por el orden. Normalmente son estos tres, ¿eh? Limpieza, orden y seguridad. Pues un pensamiento intrusivo.
O lo opuesto, ¿no? La suciedad ¿El desorden y la ausencia?
Bueno, es lo mismo.
Vale. Hablando en un lado, en un extremo o en el otro.
Sí, sí, es lo mismo. Pero un pensamiento intrusivo es, eso, ¿no? Tengo la casa hecha unos zorros, tengo que hacer 14 lavadoras, está todo sucio, no tengo todo, está todo desordenado. En fin, la gente empieza a hacer rituales. Rituales no significa poner velas y hacer misas, que también, ¿eh? Que yo he conocido gente así, sino, bueno, pues tener que poner una lavadora, aunque sea solamente por una blusa, porque se piensa que está contaminada, ¿no? Por ejemplo, con los juguetes, los niños, lo ves muy, muy, muy a menudo. Y el tema de la seguridad también. El tema de la seguridad, tú no has visto esa gente que pone circuitos de cámaras, temas de alarmas, bueno, pues también, hasta pistolas debajo de la almohada, ¿no? En fin, es muy vergonzante, ¿no? La gente lo pasa muy mal, sufre, pasa vergüenza con su problema y bueno, pues hay técnicas. Hay que decir a la gente que esto se cura, que esto es un trastorno que tiene buen pronóstico, pero si se hacen las cosas bien, ¿no? Porque hay distintas técnicas.
¿Tiene cura entonces?
Sí, 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 sí. Todos necesitan medicación, ¿vale? Absolutamente todos. Y la medicación que se emplea por lo general son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Te has quedado igual, ¿no?
Lo de la serotonina, eso no, es para todo.
SRI. No, es unos. Lo que haces es bloquearla. Pero vamos, lo que se usa generalmente es la fluoxetina. La fluoxetina va muy bien. Y eso con una terapia de más o menos unas 20-21 sesiones, siempre que sea una terapia cognitivo-conductista, porque las psicoanalíticas, y eso que a mí me tira mucho el psicoanálisis, tú lo sabes, no funciona ahí. Ahí se trata de una rehabilitación cognitivo-comportamental, ¿vale?
Cambiar los hábitos, vaya.
Sí, es biológica. Y tiene una esperanza real, ¿vale? Es una estrategia. Tienes que hacer una estrategia de demora con respecto a la respuesta de prevención, ¿no? Una persona, qué sé yo, que necesite lavarse las manos, que se encuentre con las manos sucias. Yo siempre cuento un caso que me pasó a mí, de un tío que cada vez que se cabreaba con una mujer necesitaba lavarse las manos. Sí, sí, sí. Resultó que cuando era un pibe, tenía 10, 11 años, se enfada con la madre de una manera bestial y lo que termina haciendo un tío suyo es separando a la madre del niño y se lo lleva a una finca. Tú sabes cómo son las fincas aquí. Antes se mataban las gallinas. No sé si has visto alguna vez cómo se mató una gallina.
Sí, sí, sí. Yo incluso he practicado.
Sí, bueno. Pues,
no he sido capaz porque no tengo el jeito de la mano.
Para los oyentes que no lo saben, se retuerce el cuello, ¿no? Hasta sí. Que se separa la cabeza del tronco y eso sangra más que un toro de lidia, ¿no? El caso es que el niño cuando vio eso, lo que pensó fue, coño, esto es lo que debería hacer yo con mamá. Claro, es un pensamiento espantoso, intrusivo, muy feo. ¿Qué hizo? Lo reprimió en esa parte inconsciente que tenemos todos. Para la gente que no sepa lo que es el inconsciente, ¿no? Usted está ahora despierto, me está escuchando, pero cuando duerme tiene un inconsciente que está activo, en donde puede soñar cualquier cosa. Puede soñar que está en cualquier lugar, que tiene cualquier edad, incluso que tiene el cuerpo de una jirafa y le parece lo más normal. Y está igual de vivo que ahora. Entonces, nosotros tenemos esa parte consciente y esa parte inconsciente que funciona. Incluso ahora nosotros estamos hablando y tu inconsciente está funcionando. Yo no sé lo que estás pensando.
Ni yo siquiera.
Bueno,
estaba imaginándome con cuerpo de jirafa, la verdad.
Eso ya es un problema.
Un poco complicado.
Tendrás que pasar por el diván. El caso es que ese niño en ese momento pensó, esto es lo que debería de hacer yo con mamá. Pensamiento muy feo, lo puso ahí atrás en ese inconsciente, porque hay una separación entre el consciente e inconsciente. Y luego pasaron los años y cada vez que se enfadaba con una mujer, sentía que tenía las manos sucias y que se las tenía que lavar. Tenía esa compulsión. La compulsión es un acto que no puedes dejar de hacer. Tú sabes que las tienes limpias, pero tienes que lavártelas una y otra y otra y otra. Es la obsesión la que es inconsciente, la que el paciente no sabe, no entiende que la tiene. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso requiere de estrategias de demora de esa respuesta de prevención. O sea, ¿qué vamos a hacer para demorar que te laves las manos, ¿no? Eso es una prevención. Y hay que usar mucho la razón. Entonces, para eso hay que entender que, como te decía antes, esto es un trastorno neurobiológico. Significa que hay sistemas de tu cerebro que están implicados. No tenemos que confundir el obsesivo compulsivo de lo que sería un obsesivo puro y duro, ¿no? Entonces,
que por ejemplo tener las perchas todas en la misma posición en el armario, las camisas de un color al otro, los billetes todos ordenados de mayor a menor, por con los puntitos. Son mis TO. Entonces yo no tengo TOC, tengo TO.
Eres obsesivo, pero no es obsesivo compulsivo. Pero hay una ya te he dicho, hay partes anatómicas donde está la serotonina de una manera anómala, ¿no? Y eso pues genera agresividad, problemas del sueño. Hay un sistema de control a nivel del tálamo, ¿no? Bueno, el tálamo está ahí atrás, que es el que te da la entrada de la alerta, ¿no? La que te da, te pone el cuerpo tenso, es el tálamo. Pero luego va esa información al núcleo calcado, que es el portero, el segurata de la discoteca, ¿no? Que deja pasar o no el pensamiento, que también está alterado. Y luego la parte orbital de aquí, que es donde se mezcla el pensamiento con la emoción, y ahí es donde pasan las cosas, porque de ahí pasa al giro cingulado, que es cuando empiezas a actuar. Entonces, una vez que tú entiendes que esas partes anatómicas están afectadas y esos procesos con la serotonina, la medicación y esa terapia que uno va haciendo, pues, por ejemplo, como prevención, decirle a la persona que cada vez que vea esas compulsiones, las dibuje. Llevar un diario, un registro, ¿no? Las frecuencias, un protocolo de frecuencias, ese diario estricto, darle al paciente unos recursos de prevención, de respuestas, yo qué sé, una persona que pone lavadoras, pues cortarle el agua, ¿no? Sí, claro. Hacer que se alivie, porque sufren un montón. Y que usen ese previo al pensamiento, ¿no? Porque tú sabes que el pensamiento da lugar al sentimiento y el sentimiento a la acción, ¿no? Los obsesivos puros no actúan. Los obsesivos puros, si tú te
consideras... Sí, mi modelo de...
No actúan. Pues tienen, o sea, para aliviar esa tensión de la obsesión, pues hacen juegos de números o retenciones o cosas por el estilo, ¿no?
Eso no te lo he contado yo y...
Cuenta.
No, que no te lo he contado yo y yo lo hago.
Sí, bueno, lo hace mucha gente. Yo tuve...
Cuando me di cuenta que esto no puede ser, es decir, vamos...
Lo que pasa
distraigo
que...
la atención con ese tipo de herramienta.
Tú sabes que en casa de Herrero, cuchara de palo. Yo tuve una pareja que era muy, muy, muy TOC y me di cuenta mucho más tarde. Pensaba que habían otros comportamientos por detrás, pero no. Me di cuenta muy tarde.
Suele pasar eso, es un refrán muy antiguo, lo de en casa del herrero cuchara de palo. Muy, muy antiguo. Y pasa, ¿eh? Sí. Seguro que sí.
Sí, sí. Bueno, sí. En fin. Y tú me decías que te toca de cerca, ¿por qué? Porque tú...
Yo me he considerado siempre, mis hijos me dicen que ya estás con tus TOC. Y los he corregido, ¿eh? Porque antes era muchísimo más estricto en el tema del orden, en el tema de la limpieza no tanto, pero sí, me gustan las cosas en su sitio y me molesta muchísimo cuando se sacan de su orden. Me molestaba. Ya me he acostumbrado a convivir.
¿Sabes dónde se da mucho también? En todo lo que son, a nivel somático, secreciones, ¿no? Sangre, orina, cosas viscosas, todo eso, uff, la gente, ahí hay de todo. También se pone carita rara.
Conozco, pero yo eso lo soporto bastante bien porque he tenido chicos y ha habido que curar heridas y cortes. Y quien, cuando no era la nariz, era la mano, y cuando no, la cabeza. Así que.
A ver, una persona con un trastorno obsesivo compulsivo tiene que tener mucho control con todo. Tú lo ves porque son personas muy controladoras y tienen siempre, siempre en la cabeza el easy. ¿Y si me voy a La Gomera y no hay un ambulatorio? ¿Y si no llevo las pastillas? ¿Y si me deja? ¿Y si no me quiere? ¿Y si? ¿Y si no pongo una vela a los santos? ¿Y si no hago brujería?
Ay, ¿eso con la edad se cura?
sí, se cura. Se cura siempre que haya voluntad de que se cure. Y siempre que haya un diagnóstico correcto, porque ya te digo, casa de herrero, cuchara de palo.
Oye, y una cosa más que quería preguntarte. ¿La psicología en algún momento va a ser parte de la sanidad pública, crees tú? Porque cada día veo más necesidades de que la gente trate, incluso médicos te derivan a psicólogos, pero dice, bueno, búscatelo. Porque
a ver, ya, algún, ya hace
pero,
parte.
Pero si hay pocos urólogos y pocos ginecólogos, imagínate los psicólogos que hay.
Mira, hay un tema que tiene que ver con el tiempo.
Sí, además, cuando te atienden ya no es el momento.
No, aparte de eso, pero, por ejemplo, tú te vas a un médico de urgencias y la media está en 7 minutos.
¿Sí?
Sí, sí. Cuando tú vas a un especialista, las consultas no te vayas a pensar que duran más de 20 minutos.
Sí, eso es verdad. Sí, el tiempo de... Entonces, y un psicólogo mínimo 40 o 50, ¿no?
Claro. Entonces, tú dile a una persona que en 7 minutos la atiendes en psicología.
No le ha dado tiempo a secarse las lágrimas.
No. Entonces, tanto la pública como la privada, que pagas a nivel de seguros, pagan poco.
Y te marcan tiempo.
Y un traumatólogo, pues igual visita en una hora a 5 personas. Y, bueno, aunque paguen poco, poquito es mucho. Multiplicado, ¿no? Pero si tienes sesiones de una hora o de 3/4 de hora, es muy, muy difícil trabajar en esto. Entonces es caro, es un lujo. Es un lujo que nos viene, a través de Netflix, las películas, etcétera. Pero en Estados Unidos una sesión cuesta dinero. Y la gente tiene a los psicólogos como tiene a, pues, en fin, es un artículo de lujo. Además, aquí hay mucha gente que trabaja haciéndose pasar por psicólogos, ¿no? Cuando hablamos de los coach, esto no es nada, no tiene formación ninguna. Ellos mismos se han empoderado para empoderar, ¿no? Pero son...
Y proliferan como setas en el bosque.
Claro, claro. Entonces, es difícil que si nos gastamos 20.000 millones en algo, luego no nos falte en otras áreas, ¿no? Yo siempre lo digo, 4.000 tíos que se suicidan cada año. 1.600 en carretera se mueren. Muertes por violencia de género, estamos hablando de 50-70. Hay que maximizar los recursos, yo creo, ¿no?
Sí, está claro que hay una desproporción. Eric, ¿qué te digo? Ya son las 10 y 20 y no hemos comido el tiempo. ¿Y te queda algo?
Nada, lo que quieras. Si quieres hablamos un poquito de las mascarillas. Yo creo que lo más gordo que ha pasado ha sido para la gente mayor. Porque la gente mayor...
Ahora vuelven a controlar los de 60 años para arriba. Esos son los datos que están manejando.
No, me refería al uso de las mascarillas. Yo convivo con 2 personas mayores. Claro, si una persona que ya tiene una deficiencia en el habla, le pones una mascarilla, ya no se pone la dentadura, no se le entiende. De verdad, es muy difícil que entenderlos. Y además, ellos tampoco te entienden a ti.
Porque no te ven la boca.
Porque no te ven la boca y están medio sordos. Entonces... Ha sido para las personas mayores esto del COVID lo peor del mundo mundial.
Pues nada, parece que ya se está acabando. Eric, la semana que viene más.
¿Qué va?
¿No?
¿Qué va? ¿Qué va? En junio vas a ver lo que pasa.
Bueno, no seas negativo, que parece C-Box. La semana que viene hablamos de esto.
No sé si no es por eso. Si es por una cuestión que está ahí. Es decir, en febrero se morían 300 personas cada día. Luego que la gente te intente decir que una cosa es que se mueran con COVID o de COVID, pero hay 300 muertos. Y la pregunta que uno se hace es si hay una inmunidad de rebaño, si estamos todos vacunados con una tercera dosis, si resulta que esto ya ha bajado en intensidad y encima, en fin, ¿quiénes son estos muertos?
Ya se han muerto, morirse nomás que hay que estar vivo.
Ya se han muerto no sé cuánta gente en los asilos, etcétera. ¿Quiénes son?
Pues nada, don Eric, ¿qué le digo? La semana que viene hablaremos más. Y probablemente del COVID.
Venga, un abrazo a todos y muchas gracias. Hasta luego. Chao.
Loyal.
Pues como todos los miércoles tenemos que dedicarle un tiempito de nuestro programa de las mañanas con Gente Radio a hablar del Puerto de la Cruz, y hoy tenemos un invitado que vamos a hablar de todo un poco, ¿no? Vamos a hablar del Puerto de la Cruz, un poco de todo. Don Pedro González, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Muy bien.
¿Está contento por eso de no usar las mascarillas? Dice, yo la voy a seguir usando. Tengo de Bobinán, tengo de Populares, tengo...
No,
pero
yo, por ejemplo, para el deporte me la suelo quitar. Cuando no me la quito es cuando hago de profesor, ¿no? De maestro. ¿Por qué? Porque soy yo el que cambia de grupo. Entonces, con lo de las mascarillas, yo ya saqué en su día un artículo de opinión. Lo saqué el 28 de diciembre porque me parecía una inocentada mayúscula lo que estaba haciendo el gobierno. Es decir, empezamos con las mascarillas cuando el máximo responsable de las alertas sanitarias en España, Fernando Simón, decían que eran contraproducentes.
Sí, es verdad. Y eso no lo hemos olvidado. Yo claro, tengo, es que en mi problema, libertad de no olvidarlo, tengo esa declaración.
El problema es que
nos
olvidamos mucho, no, hemos pasado de que eran contraproducentes a que eran egoístas o altruistas, según si fueran quirúrgicas.
La mascarilla egoísta de Madrid que regalaba la Comunidad de Madrid, me acuerdo, la mascarilla egoísta.
Claro, y después,
es tremendo.
¿No? Y después hemos pasado de... porque tuvimos toda la desescalada sin mascarillas obligatorias, y de repente el gobierno de Canarias, porque la oposición le estaba pidiendo responsabilidad, decidió que las mascarillas tenían que ponerse hasta para coger el sol.
También, para meter, no, también nos acordamos.
Y para meterse...
Para pasear por la playa.
Para meterse dentro del agua, incluso con las mascarillas. Crearon una psicosis en las personas que las ves en su propio coche conduciendo solo con mascarilla puesta.
Sí, hay un símil muy bueno de un meme que me gustó, ¿no?, muchísimo.
Y después llegamos ya a lo de diciembre, seguro que me salto algún paso entre medio, lo de diciembre, que yo lo venía a definir con una frase, es decir, veo a las personas corriendo por los parques como locos para llegar a los bares y poder quitarse las mascarillas. Porque era así, es decir, yo no podía caminar por una pista forestal solo, aislado, sin nadie a mi alrededor, sin mascarilla, porque si aparecía una gente por allí, sacaba la receta, pero después me podía meter en un bar con 80 personas dentro, todos sin mascarilla.
Pero no, esto digo, ha sido... No te preocupes que la ley de pandemia está aprobada ya, está totalmente redactada y cuando venga otra...
No, la ley de pandemia no está aprobada después de
ni,
los
ni
años,
pensada, ni intencionada.
Pero sí está aprobado el aumento de las subvenciones a los sindicatos, 225 millones de euros en publicidad institucional, no sé cuántas subvenciones para los medios de comunicación y tropecienta, bueno, no está aprobada la ley de pandemia, pero sí la eutanasia.
Y la ley trans, que hoy va al Consejo General del Poder Judicial, a ver qué hacen.
Yo he planteado a veces un absurdo jurídico, pero lo he planteado incluso en la práctica, ¿no? ¿Saben qué? Por ejemplo, los insultos de un hombre hacia una mujer, si son pareja, pues los de la mujer hacia el hombre están despenalizados, pero los del hombre hacia la mujer son violencia sobre la mujer. Bien, así, esa es la ley, ¿no? Yo no hago valoraciones, sino reflejo la ley. Bien, si uno de los dos cambia de sexo...
Eso es un problema.
¿Cómo afecta eso a un mismo hecho? ¿A unas mismas personas? Cambia la calificación jurídica. Pero no solo eso. Si uno de los dos decide que es no binario o de género fluido, es decir, que un día soy una cosa y por la tarde soy otra, ¿cómo afecta eso a la calificación jurídica de los mismos hechos y de las mismas personas? Es decir, si el que insulta, que es el hombre, en este caso,
cuando insulta
cuando le preguntan, dice que él se siente mujer, estaría despenalizado porque sería entre mujer y mujer. Pero si la que recibe el insulto es mujer, pero dice que se siente hombre, pues no estaría despenalizado. Pero si es un hombre que dice que se siente mujer y el otro lo conoce, estamos en un absurdo jurídico.
Total.
Jurídico. Y no estoy hablando de la necesidad que tenga cada persona de ser lo que quiera ser en la vida. Yo no estoy entrando a valorar eso. Estoy entrando a valorar el absurdo jurídico que se produce con algunas leyes que están más preocupados muchas veces, y yo lo repito mucho, en poner camisetas violetas y en gastarse 6.000 euros en cada comisaría de España en unas luces violetas para que las víctimas no se sientan mal, que en verdaderas políticas de protección de la mujer o en verdaderas políticas de igualdad o de protección a los niños. Porque el síndrome de Munchausen nos hemos olvidado de él.
Total, bueno, no es que alguien ha puesto dinero alguna vez para eso.
No, es que no se tienen ni las cifras oficiales. ¿Por qué? Porque cuando se empezaron a hacer y se vieron los porcentajes, no interesó. Pero ahora, 20.000 millones de euros, que eso sale de todas las inspecciones fiscales que le están haciendo a todos los autónomos del ejercicio 2017 antes de que prescriba.
Eso está bien lo que estás contando.
No, no, es verdad. Lo de las inspecciones fiscales. Pero es que vamos a ver.
De los que no van a dejar atrás nadie.
Hay una cosa, de la que parece que no se habla, porque es verdad, cuando hablamos nos va a caer encima, y eso lo asumimos. Es decir, yo sabiendo que digo esto, pues sé que me va a caer alguna encima. Como me cayó en su día por meter un pleito contra el gobierno canario, contra la viceconsejería, contra uno de los consejeros, pues parece que la respuesta fue la casualidad que aparecieron dos inspectores sin orden ni nada por mi despacho profesional. Pero bueno, quitando ese paréntesis, como decía, aquí nos hemos olvidado que, por ejemplo, el inspector, ya sea de una cosa o otra, el inspector tiene en el ámbito administrativo una presunción de certeza o de veracidad, es decir, su palabra vale más que la de los demás. Incluso si dice que esto no debe computarse como gasto, pues en el ámbito administrativo y por extensión muchas veces en el judicial, pues bueno, no tiene por qué mentir porque es un funcionario público. Oiga, pero es que nos hemos olvidado que hay un motivo espurio que se ha creado en los últimos tiempos, es que van a comisión.
Eso pasa en una parte más de Europa, que los inspectores tengan comisión sobre lo que...
Y cuando digo van a comisión es porque se les establece una serie de objetivos en los que a medida que recaudan, pues ganan más dinero. Con lo cual, es decir, hemos tocado la bajeza del ser humano, y lo hablo desde el punto de vista filosófico.
¿Pero eso pasa en Europa o solamente pasa en España?
Yo solo lo conozco en España. No tengo la capacidad de conocerlo todo.
No, pero...
Pero no me, yo le he preguntado a, creo que no es, a otros colegas.
Es solamente en España.
Es decir, vamos a ver. Oiga, yo me pongo en la piel de alguien, oye, yo me he pegado toda una semana impresionando a este autónomo, le he mirado las cuentas, le he mirado las facturas, bueno, y no me voy a llevar tajada pudiendo llevármela. Es que el ser humano es así. Y no estoy diciendo que sea malo, probablemente a lo mejor si uno estuviera en su situación, pues sería muy complicado ser conscientemente o inconscientemente honrado, vamos a decir.
¿Y por qué no aplican ese criterio a otras partes de la administración pública, como por decir los funcionarios de justicia, que le primen el sacar expedientes? ¿Por qué?
Y a los inspectores, es que la productividad debería valorarse así. Yo siempre he defendido que la productividad...
El número de expedientes, no en la cantidad de condena.
Y a veces el número de expedientes debe ser... según el volumen del expediente, la complejidad del expediente, porque a lo mejor alguien lleva un expediente que es muy, son todos repetitivos, todos iguales, y puede llevar 300, y otro lleva uno, pero ese uno vale por 1.000. Pero es que no se minuta el trabajo, ni se comprueba el trabajo, y eso normalmente está, el problema está en los cargos intermedios de la administración, ¿no? Que no quieren llevarse mal con nadie. Entonces, han convertido un complemento de productividad
en un reparto de horas.
Yo digo siempre en un complemento alternativo de productividad, en un complemento fijo de improductividad. Solo bueno, repetirme en eso, ¿no? Entonces,
pues está bien, te lo compro.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, oiga, dice, en la Administración de Justicia, existía y existe el alarde. ¿Qué sucedió con el alarde? El alarde es que, cuando se hace el recuento del número de asuntos que lleva el juzgado. Ahora lo han reducido diciendo, digo, no, usted tiene un número de autos y abre piezas de ese auto, es decir, abre ramas de un mismo tronco. ¿Por qué? Porque antes se le daba número de autos a todo. ¿Con qué fin? Incrementar el alarde. Es decir, en vez de llevar 100 asuntos, estoy llevando 1.000, pero a lo mejor resulta que eran
100 asuntos
más otros tantos que eran subpiezas, ¿no? Entonces,
la justicia tiene mucho que corregir, eso está claro, y tú eres un profesional del mundo de la abogacía y lo conoces. Que por cierto...
Tenemos que corregir todo, ¿no? Pero...
Que por cierto, coméntalo si quieres, que el otro día me mandabas un tema que parecía muy interesante, y es que el juzgado de violencia de género del puerto desaparece y en vez de mandarlo al 2 de la Orotava, lo mandan a Santa Cruz. ¿Eso por qué?
Eso es, desde mi punto de vista, una barrabasada. Lo que ha pasado es que el 31 de marzo, se ha publicado en el boletín del Consejo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial la siguiente acuerdo, que es proponer al Ministerio de Justicia que las víctimas que tengan su domicilio en Puerto de la Cruz, que es la que conoce el Puerto de la Cruz, las conozca el Juzgado de Violencia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Por qué? Porque ahora están con la idea de comarcalizar para optimizar los recursos. Pero claro, si dijéramos, es que los recursos de Santa Cruz son infinitamente superiores, van a estar mejor, permítanme la expresión coloquial, leche cacharra, tienen una habitación, la mitad de esta, para las víctimas, para que esperen allí mientras se tramita todo. Y cuando hay muchas, pues tienen que esperar en el pasillo o en la calle.
Pero es que además... La Rotava tiene un buen juzgado de violencia de género.
El problema no está solo que dice, es que solo es un día. Oiga, no. Si la instrucción continúa, ya tendrían que ir varias veces. Y además, piensen ustedes en una madre que no tiene dónde dejar los niños, que lo tiene que llevar, teniendo que coger la ATF-5 varias veces. Pero es que después, por la visa atractiva, que se llama, es decir, todos los asuntos derivados de violencia sobre la mujer, que pudiera ser un
posible, divorcio,
un divorcio, un quebrantamiento,
se quedan en ese juzgado.
Se tiene que, con lo cual tiene que ir otra vez a Santa Cruz.
No tiene mucho sentido.
Para todo. ¿Qué es lo que se dice? Que es que hay un estudio que dice que si no supera los 50 kilómetros...
la pero afección, si tienen uno aquí en la Orotava.
Pero dice, la afección de la víctima psicológica es menor cuando sale de poblaciones pequeñas. Vale, muy bien. Eso yo lo puedo entender en municipios de la península que tienen 40 habitantes. ¿Por qué? Porque la mujer tener que denunciar donde todo el mundo se conoce, pues es mejor hacerlo fuera. Pero eso es en la península. Y va para esos municipios. No para la ciudad turística por excelencia de España, ¿no? La pionera, que es el Puerto de la Cruz. Pero es que, como decíamos, va en contra incluso de la propia propuesta que se ha hecho recientemente, que es la unificar el partido judicial, que es que lo que tienen que hacer es crear uno propio. Es decir, las víctimas de la Orotava, Santa Úrsula, La Victoria,
Ramón de la Rambla,
la Matanza Centejo, demás, esas van a la Orotava. ¿Y las del Puerto de Santa Cruz?
No tiene mucho sentido, la verdad.
No tiene ninguno. Ninguno. Por lo menos que yo conozca. Pero es que... hay otra cosa, claro, pensamos en las víctimas, pero no ya pensando en el detenido, sino en los medios que tenemos para custodiar al detenido. Es que al detenido hay que llevarlo también a los juzgados de Santa Cruz. La pareja de policías con el detenido tiene que ir a los juzgados de Santa Cruz. ¿Y dónde se le hace el relevo a los policías? Los compañeros del puerto tienen que ir también a Santa Cruz a hacer el relevo. Y después los que están en Santa Cruz volver a su puesto, cuando acaban su jornada, al puerto. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno.
El que hace esa propuesta habría que despedirlo, ¿no? Al que ha propuesto este disparate.
O promocionarlo.
Bueno, igual
o promocionar a la persona. No sé.
Hombre, depende de quién le toque, ¿no?
No sé. Yo, vamos a ver, yo lo estoy hablando desde el punto de vista no solo mío, sino yo lo he hablado con los funcionarios de los juzgados, que además dices que nos van a colapsar. ¿Que van a crear otro juzgado más en Santa Cruz? ¿Dónde? ¿Alquilar otro edificio más? ¿Para poner un juzgado más? Es que... Y lo más triste de todo, es que esta, que es probablemente la medida más importante para la mujer en los últimos 4 años, ha pasado absolutamente desapercibida hasta para el gobierno municipal y para la que se gasta 40.000 euros en un solo día para camisetas y tacos violetas.
Y después que no, el ayuntamiento no se ha enterado, es cosa tuya.
Se enteró por nosotros, ayer.
Yo pensaba que había sido el ayuntamiento.
Hemos sido el Partido Popular el que ha hecho una propuesta para que se inste al Consejo General del Poder Judicial a que retroceda en esa pretensión.
¿Y todavía no está aprobado por el ayuntamiento esa propuesta?
Ayer se abstuvieron, yo me imagino.
¿Cómo?
Ayer se abstuvieron.
¿Se abstuvieron por qué?
Supongo que para conocer la propuesta, para conocerla en profundidad.
Pues explicada como la he explicado ahora mismo, no, yo creo que no tiene mucho duda a nadie de que es una aberración, ¿no?
Estoy convencido que se va a aprobar, pero lo que tengo dudas es de dos cosas. Tengo dudas sobre dos cosas. La primera es si van a pretender que salga como moción institucional para que no sea del Partido Popular.
Bueno, tampoco pasa nada.
Ya lo hemos aceptado en otras ocasiones. O, en segundo lugar, poner alguna enmienda que diga como ha sido
la última propuesta
que diga pues que esa solicitud se haga con perspectiva de género, alguna frase de estas grandilocuentes que se pone, o que se sigue trabajando que se continúe trabajando en el ámbito del área de mujer de la ciudad de Puerto de la Cruz para que parezca que ellos han hecho algo. No pasa nada. Lo importante es que se le comunique al Consejo y al Ministerio de Justicia y al Gobierno Canario, que tampoco se ha enterado de este asunto,
que no se haga esa,
que esto es un disparate. Y hay muchos que están diciendo ahora el run, esto es un error, esto no se va a hacer. Oye, yo lo que sé es que está publicado en el boletín. Y si es un error, ¿dónde está la fe de ratas diciendo esto que se publicó el 31 de marzo?
Al día siguiente.
Es un error. No es un error, es una propuesta que saca el Ministerio. Y claro, ¿qué pasa? Que si nadie se opone, cuando llega el ministerio, viene desde el Consejo, dice, a mí nadie me ha dicho que esto sea malo. Que lo mismo pasaría con la sala de gobierno del TSJ. Es decir, yo sí, yo puedo estar personalmente de acuerdo, pero después no tengo documentos de ninguna institución que me diga esto no se debe hacer. Pero es que nos está pasando ahora, incluso cuando se hacen los informes psicosociales, pues ¿qué hace? Pues a lo mejor citan a una persona de la Orotava, pues le dan un aperito en Granadilla. Pues el aperito, en vez de desplazarse a la Orotava, pide que la persona se vaya a Granadilla. Eso es, si es de oficio. Porque si es particular, te puede llevar el susto que te pida una provisión de fondo de 2,000 y pico euros, ¿no?
Se mete el dedo en cualquier faceta de la administración y siempre hay basura que sacar. Pero bueno, que se nos va el tiempo y no hemos hablado...
Bueno, esto afecta al puerto.
Y tanto que lo afecta. Es decir, hablamos de que un tema que podría haber sido una realidad si no hubiese sido porque alguien lo ha detectado, bueno, y que el ayuntamiento...
De momento está a camino de ser una realidad. Vamos a intentar frenarlo. Y además, esto es como lo de las piscinas de los faraones. La piscina municipal de Puerto de la Cruz, el centro insular de actividad acuática.
Obra faraónica.
La llamaron obra faraónica, tu compañera partió en su día. Sí. ¿no?
Bueno, y además, abogada de la otra parte en un procedimiento muy complicado.
Ah, vale. Eso no lo sabía.
Ya te contaré un día.
Y el presidente, Pedro Martín, que quería meterle un hachazo al proyecto del Puerto de la Cruz.
Que no se lo metió de milagro.
No se lo metió porque el PP puso en conocimiento de la ciudadanía esta situación, la ciudadanía reaccionó adecuadamente y después vinieron como salvadores. Hicieron bueno aquello de la política de yo creo el problema y después aparezco con la solución, ¿no? Pero el problema lo he creado yo, pues es lo que ha hecho el PSOE en este caso, ¿no?
Pero ahí va la piscina que hay cuando se acaba, ¿eh? No tiene pinta de que se vaya a acabar en este mandato, lo hablábamos ayer con Juan Carlos.
No se conocen retrasos más allá que aquellos pozos de agua negras que se encontraron, que eran imprevistos que eran normales que pudieran aparecer, ¿no? O sea,
imprevistos entre comillas, pero bueno, imprevistos.
Pero bueno, es que si me preguntan por algún proyecto que haya salido en el Puerto de la Cruz, que no sea del mandato anterior, que tenga relevancia. Si hablamos de los contratos de casi 15.000 para que le vayan sacando fotos a Marco González y vídeos, pues las procesiones, tropecientos, ¿no? Que es que a mí ya me da vergüenza ajena. Yo llego un momento.
Eso no puede ser. Es que el acto constitutivo de un contrato de menos de 15.000, casi 15.000, son contratos excepcionales.
Excepcionales, pero aquí tenemos todo casi 15.000. Yo creo que has podido ver la última sesión plenaria en la que les dije lo de los casi 15.000, no sé cuántas veces, y además que coincidían incluso hasta el céntimo arriba, el céntimo abajo. Pero es que vamos a ver, por ejemplo, y ya lo puedo decir fuera de la Semana Santa. Oye, que veamos nosotros que existe un paso más en el puerto, que se llama Marco Sinese González. Un paso más de la procesión. ¿Por qué? Porque uno ve al cámara, ¿no? Ve al cámara. Y entonces el cámara va... El cámara que pagamos todos. El cámara va grabando.
Con casi 15.000.
Sí, el cámara va grabando, ¿no? Va grabando, va grabando las imágenes, además. Muy buenas imágenes. Eso no lo discuto. Y cuando llega a Marco, se para... Lo enfoca por un lado, lo enfoca por otro. Marcos mete así el sacapecho, mete el estómago para adentro, se pone en pose, lo graba por todos lados. Después da un salto y continúa grabando la banda. Y claro, a los que estamos justo detrás, que no nos importa que dé el salto, a veces nos da pena porque los demás concejales del Partido Socialista muchas veces no salían para que no se pudiera enfocar a la oposición. Entonces, pues sí, claro, si grababan, por ejemplo, salvo que hagan eso que difuminan, ¿no? Entonces difuminan a los que estamos detrás.
Pixelan.
No pixelan, pues ya hemos descarado. Eso que hacen el enfoque de retrato, ¿no? Para que salga bien, ¿no? Entonces, pero claro, y con la cámara de fotos lo mismo, porque cuando se equivocaba, por ejemplo, y de refilón pasaba por alguien que no interesaba grabar, después en la edición ya eso lo corrige. Que es lo mismo que pasa con la foto, es decir, sacan la foto y si sale alguno detrás, pues ya se recorta o esa no se publica, ¿no? Pues, pero el problema no es que uno salga o no deje salir, pues a mí me da igual no salir, yo no voy a la procesión para salir en la foto. Lo que me preocupa es los contratos, que son uno detrás de otro, de 15.000, de casi 15.000. tan. Y eso lo pagamos todos. Y esto es y al final llega uno y dice, pues mira, pues, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un paso más en las procesiones.
Es un atractivo turístico más del puerto de la Cruz.
Paso municipal, además, le cambian el manto en cada procesión. ¿Qué voy a quejarme yo?
A veces es gracioso hablar contigo, Pedro.
A mí a veces me dicen que tengo un cierto humor inglés, ¿no?
No, pues, tú eres bastante claro en la bromita. Escúchame, se nos va el tiempo como siempre y hablamos de cosas muy interesantes contigo. Pero había una cosa que yo quería preguntarte con respecto a este de los fraccionamientos. ¿No hay manera de que alguien de la administración, me refiero básicamente al interventor o incluso el secretario, que advierta este tema y le hagan caso?
Ya lo he advertido.
Porque puede ser constitutivo.
No, ya lo he advertido. Yo he dicho en alguna ocasión que el gobierno municipal tiene suerte de que quien está en la oposición somos nosotros y no le queremos fastidiar la vida a nadie. Porque por menos, por infinitamente menos, a nosotros se nos llevó a la fiscalía en numerosas ocasiones e incluso tuvimos un alcalde que fue condenado y afortunadamente en la superioridad revocada esa condena injusta, absuelto y ratificada la absolución por el Tribunal Supremo. Por infinitamente menos.
Pues, ¿qué le vamos a hacer? Pedro, que
menos sigue... y sin perjuicio económico para el municipio, porque además se cobraban las tasas municipales. Todos se acordarán que por los mercadillos se giraban las tasas y se pagaban. Aquí no, aquí... ¡Hala! Yo tengo un contrato, pues venga, con la misma... Además, lo vemos... pleno tras pleno. Dice, ¿esto qué es? Pues bueno, pues con casi 15.000 para la sociedad. Y después el administrador de la sociedad, otro contrato, otro casi 15.000. Ah, esto no es un fraccionamiento de contrato.
Son cifras diferentes.
De libro, ¿no? De ya. Libro.
Por eso le digo que alguien debería advertirle que eso puede acabar de muy mala manera porque roza la raya del delito.
Sí, pero nosotros, ¿no? Como hemos dicho, a pesar de que se nos acusaba de querer politizar esto, judicializar la política, nosotros, que no sé, iba una especie de confusión que al final no es confusión porque dice, va a politizar la justicia, ¿no? Que también hay de eso, también hay mucho de eso. Pero como decía, nosotros no queremos judicializar absolutamente nada. Y nosotros, el partido lo queremos ganar en el campo. Otros lo ganaron en los despachos. Cuando digo los despachos, es haciendo este juego trasfullero de ensuciar la vida de las personas, ¿no?
Pues nada, convenzan a los ciudadanos del Puerto de la Cruz para que depositen su voto, que ya va quedando cada día menos. Pedro, seguimos en contacto. Y sabes que esta es tu casa, que ves que vengas aquí a contarnos algo, aquí tienes tu micrófono.
Aquí estoy, yo intentaré seguir teniendo el mismo humor.
Sí, no se pierda. Hasta la próxima,
Pedro. Hasta la próxima, también.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues como le prometíamos a primera de la mañana y nos hacíamos eco de la noticia que para mí es la más relevante de todo lo que se ha producido en el día de ayer en la isla de Tenerife, tenemos a Juan Violán. Muy buenos días, don Juan.
Buenos días.
Para hablarnos de esa maravillosa reunión que yo tanto celebro, que se produjo ayer en el Hotel Tigaiga, de los tres alcaldes de los municipios que conforman el Valle de la Orotava. ¿Estuvo bien esa reunión?
Estuvo muy bien porque además lo comentábamos antes, hubo muy buena sintonía entre los tres alcaldes y más allá de ser una mera cuestión preelectoral, la reunión de ayer fue una reunión de trabajo, un poco marcado dentro del plan de acción que tiene Alicio. Recordamos que Alicio va desde Tacoronte hasta Buenavista. Entonces, una de las acciones está en ir reuniendo a los diferentes alcaldes de del norte en diferentes comarcas. Se está trabajando ahora también en el tema de la Isla Baja y se está empezando a trabajar también la zona de Acentejo. La verdad es que muy, muy satisfechos porque se pusieron de manifiesto un montón de iniciativas y cuestiones que ocupan y preocupan a los asociados a Licio, y al mismo tiempo ver la implicación de las tres alcaldías en tanto en cuanto son aparentemente tan, tan diferentes por su gestión, pero muy unificados en la manera de entender el valle como una marca en sí misma. Esa fue una de las propuestas también de crear una mesa de trabajo en la que hubieran puntos e ideas que se pudieran desarrollar entre los tres, respaldadas por los tres ayuntamientos, y que sobre todo tenga consistencia en el tiempo, con independencia de que el año que viene haya elecciones, que volvamos a ese reducto de entender el valle como una marca, porque bien lo decía un compañero de Alicios, algo bueno para la Orotava nunca va a ser malo para el puerto, ni viceversa para los Ralejos. Entonces, creo que hay cosas y hay cuestiones de calado, con independencia de las famosas ya colas y muelles y piscinas y demás, que hay cosas que son importantes, ¿no? Lo ha hablado ahora Pedro, el tema de esa deslocalización de los juzgados, el poder tener un centro de la justicia que esté en el norte. Se habló también de un
tanatorio. Va avanzado, ese tema va avanzado, por lo menos sí. Por la parte de justicia.
Hay unos solares vistos ya también, en la que, bueno, hay buena, ya te digo, que hay muy buena predisposición por las tres alcaldías, e incluso hay un proyecto de tanatorio común también para que
moderno. Se
ubicar en los Ralejos, moderno, con crematorio. Bueno, pues todo el tema, hablamos también del tema de las ambulancias. Hay una ley en el 82 que dice que tiene que haber una ambulancia por cada 1000 habitantes. Ese ratio no se cumple. Luego se modificó y se hizo una actualización entendiendo que las ambulancias tenían que estar a un espacio máximo de 8 o 10 minutos desde que se llama el servicio de urgencia, cosa que también es muy difícil de cumplir. La base de la ambulancia medicalizada se pasó de un sitio a otro. Hay cierta preocupación por cosas que son importantes, las hemos comentado aquí en varias ocasiones, el tema de crear una oficina de atención a la dependencia, que no tenga que ir
a Santa Cruz.
Esas familias a Santa Cruz. Pues todo eso a su vez también va a redundar en un beneficio de cara al tráfico, es decir, cuanto más seamos capaces de traer hacia el norte, pues menos va a haber tráfico hacia la capital. La verdad es que muy bien, sorprendidos también en ese encuentro porque existe una comunicación intramunicipal entre los tres municipios, y aunque aparentemente parezca que están alejados, hay cosas que ya se están trabajando en conjunto, ¿no? Y me sorprendió mucho, por ejemplo, Francisco comentó a modo anecdótico, ¿no?, que a él le han ido a ofrecer hacer un mueca. A la Orotava había dicho que no, porque nunca está en el puerto. Entonces, que realmente existe ese respeto institucional y al mismo tiempo la visión del Valle de la Orotava como entidad, como marca, ¿no? Con independencia de luego las gestiones individuales a nivel municipal, ¿no?
¿Marco aceptaba eso de trabajar la marca Valle de la Orotava? Porque yo se lo he propuesto, sorprendido más dejado cuando me lo has dicho.
Sí, él hombre, entiende que lo que es crear la figura jurídica, que al final siempre es lo más complejo. Nosotros, a lo mejor el tema jurídico...
De momento la marca,
de momento
el nombre.
Crear esa mesa de trabajo y que se empiece a ver. Yo entiendo luego la particularidad. Cada municipio quiere vender su propia marca. Es la Orotava, el Puerto de la Cruz, los Ralejos. Pero al mismo tiempo también vemos cómo y por utilizar el modelo de la empresa privada...
Pero espérate que te interrumpa. ¿La Costa del Sol cuántos municipios tiene?
Sí, claro. Sí, sí.
¿La Rioja? ¿Cuántos municipios tiene?
Claro.
La marca es una cosa y después los municipios que la componen...
Correcto. Entonces, bueno, pues ahí lo vemos en Fitur, como pues las grandes comarcas se van uniendo, pero lo vemos en la empresa privada continuamente. O sea, una empresa que quiera crecer necesariamente tiene que asociarse. Entonces, bueno, la figura jurídica es una cuestión que hoy por hoy todo el tema, hablamos también del sistema de contratación pública, todas estas cuestiones que quizás están más ancladas ancladas en una cuestión más, más ancestral, en una manera de proceder que no está actualizada a la manera de, que tiene que actualizarse la, las administraciones públicas.
Está claro que ningún municipio del Valle competiría con el, la romería de San Isidro, ningún claro. municipio del Valle competiría con los fuegos del Día de la Cruz. Es,
claro, claro,
es absurdo,
claro.
¿no? Es, decir, es todo complementario y es un atractivo que va sumando. Había dos temas que también sacabais en la nota de prensa que tenéis que haberla sacado más temprano para que la prensa lo publicara hoy.
Sí, se nota,
se nota que estamos empezando, como que dice.
Pero bueno, oye, de alguna manera ustedes son el primer medio del que hacemos eco del tema y bueno, pues ya mañana saldrá. No,
nos gusta el proyecto, nos gusta la idea y creemos que este es el camino. Es decir, que a nosotros nos vaya a tener siempre a vuestra disposición porque estamos pendientes de que esto vaya para adelante. Pero había dos temas que también nos pasabais en la nota de prensa. El tema de las nuevas actividades del Parque Nacional del Teide, sí. El nuevo futuro de cómo se va a gestionar eso y también un proyecto muy interesante, muy, muy intermunicipal, que es el Sendero de la Costa, ¿no?
Sí, es decir, sí, se hablaron esos dos temas. Empiezo por el primero porque, porque fue el que ocupó más tiempo. Hay un borrador de la normativa del plan de uso del Parque Nacional del Teide, el cual creo que el tejido social, político, económico y general y civil del norte debe posicionarse porque lo que dice o lo que viene a decir es que el Parque de las Cañadas se va a convertir en un mero lugar contemplativo en el que no se va a poder estacionar un solo vehículo, el que no se va a poder llevar a cabo ninguna actividad. Por ejemplo, el tema de la apicultura es un tema ancestral que lleva más de un siglo haciéndose, que es necesario para la repercusión de la flora del Parque Nacional y eso lo quieren quitar todo el tema de las producciones audiovisuales que dejan y colocan y ubican a la marca de Tenerife, no solo del Valle de la Orotava, en un lugar privilegiado. Películas de producción pues americana, europea o lo que fuera, pues igual. Entendemos la parte de protección del medio, pero también entiendo que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, hay medios para eso controlarlo y poderlo seguir desarrollando sin tener que generar ningún agravio al parque.
Ese borrador tan peligroso, bueno, peligroso, bueno, yo no conozco el borrador en su profundidad, pero por las cuatro cosas que has dicho ya veo que el que lo ha preparado no ha hablado mucho con la gente del Parque Nacional del Teide. Como no lo durban, seguramente no habrá participado en esa elaboración y poco le habrán preguntado.
O sí, y es un tema que bueno, yo a mí lo que me sorprende, y hablo desde la absoluta ignorancia, porque como quien dice, me enteré antes de ayer.
¿Ese borrador lo hace el gobierno canario o el Estado?
Eso lo hace la plataforma del Parque Nacional del Teide. Es decir, hay una junta de control o de gobierno, no sé exactamente bien el término, que me perdone, que es la que lo desarrolla y que, como no estemos avispados, lo aprueba y nos lo tenemos que...
Y después obligado a cumplimiento.
Que fumar. Sí. Entonces, hombre, yo creo que ahí tenemos mucho que decir, ya no solo los tres municipios, sino todo, porque hay una actividad continua. Si arriba, incluso nosotros, nos gusta subir a la nieve y tirarnos y disfrutar, ¿no? Eso no se va a poder hacer. O sea, porque dice que no podemos aparcar en todo el Parque Nacional del Teide. O sea, olvídense de lugares.
Algo parecido a Timanfaya, ¿no? Es decir, te hacen un recorrido guiado y poco más.
Sí.
Bueno, pues habrá que ahondar porque ese tema... Hace muchos años que se está hablando de cobrar por visitar el Parque Nacional del Teide, que a mí no me ha preocupado nunca esa historia, con un precio especial para los residentes, incluso para los residentes gratuitos, y que se controle el tráfico dentro del Parque Nacional. Todo eso va bien, pero de ahí a lo que se está hablando hay una diferencia.
Es complicado. ¿No? Y luego lo del sendero, pues a ver, hay un se propusieron dos, pero bueno, son ideas. Un sendero de unir los tres municipios que se pueden unir por la costa, cosa que sería maravilloso. Y luego también otro compañero, Enrique, que estará aquí mañana con ustedes, les avanzará un poquito más, la posibilidad de sin tráfico ir de la Orotava al puerto o del puerto a los Ralejos sin tener que pasar por tráfico, ¿no? Sino que sean senderos ya
jugándose,
no solo litorales.
Jugándose la vida en sitios sin paso de peatones y sin paso
claro,
de
leva. Pero eso requiere mucho tiempo, mucha logística, y los hay algún sendero puntual a nivel de camino de tierra y tal, pero bueno, nos referimos más a hacer algo mucho mejor elaborado, ¿no?
No están registrados los miradores, van a estar registrados los senderos, pero bueno, pasos talicios para ir empujando en la dirección correcta. ¿Algo más que quieras contarnos? Porque ya te hemos invitado como asociación que los jueves la tertulia del norte siempre haya presente, que sé que mañana te vas a La Palma.
Sí, mañana voy a La Palma
y estará Enrique en sustitución tuya.
Sí, y no, yo realmente
felicitarte. De verdad, ¿eh?
a todos los compañeros y sobre todo a los alcaldes, de verdad que nos gustó mucho y sobre todo que realmente no se quedó en una reunión de trabajo meramente fotográfica o tal, sino que realmente detrás de esto hay trabajo, hay iniciativas, la idea es hacerlo de manera periódica, incluso hay un compromiso por parte de los tres ayuntamientos para determinadas iniciativas que sean por el bien común, que vengan respaldadas siempre por el acuerdos de pleno y hacerlo por el conducto oficial, pero que realmente empecemos a hacer cosas de manera conjunta por el bien de todos. Y eso yo creo que es una buena noticia y histórica, porque hacía muchos años que no se producía, si se encuentran ellos a menudo en actos y tal, pero el tener un momento
sentarse
para reflexionar
en una mesa de trabajo, sí. Al final esto fue una mesa de trabajo.
Sí, sí, sí.
Yo creo que más de 15 años.
Por lo menos, no sé el tiempo, pero bueno, yo creo de la época de Osvaldo, Marcos y...
Sí, por ahí fue la última vez.
Pero vamos, poco más.
Y no fue muy fructífera. Que no. Digamos.
Pero bueno, por lo menos se ve que hay intentos. Oye, pero hacía mucho tiempo que no ocurría y...
Y que se transmita desde la sociedad civil, que es necesario para el futuro de la comarca del norte, la comarca del Valle de la Orotava y todo el conjunto del norte de Tenerife, que las administraciones públicas se sintonicen y vayamos de la mano, creo que es muy importante. Así que felicidades a Alisión Norte por este gran logro y que sea el primero de muchos.
Esperemos. Muchas gracias.
Pues nada, con Juan Violán y Alisión Norte nos despedimos el día de hoy agradeciéndole la presencia en esta casa que siempre será la suya. Pues ya saben, José Reyes al frente de todo, Diego Calvo disfrutando de hacer radio con ustedes y mañana les espero a las 8. Mientras tanto, sean felices, disfruten del Valle de la Orotava, del norte del Eje de Tenerife y de la recomendación musical de hoy. Paparazzi, Lady Gaga. Hasta mañana. This photo of us, it don't have a price. Ready for those flashing lights. Cause you know that, baby, I'm your biggest fan. I'll follow you until you love me. Papa, paparazzi. Baby, there's no other superstar. You know that I'll be your papa, paparazzi. Promise I'll be kind.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.